Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Semana 2, papá. Ya empezamos a carburar. Ya empezamos a ver derrotas y victorias. Mitad de la gente que está escuchando esto, no, espero que sea más de la mitad de la gente que haya escuchado este episodio, haya ganado en sus ligas, porque para eso escuchan esta madre.
No mames, la si mitad escucharon la... este episodio, ya ganaron 95%, cabrón.
A huevo, papá. Ya, ¿cómo estás, chatito?
Pero de campeonatos, deja de una semana. O sea, si escuchan este pedo y la banda con la que juegan, ¿no? Ya chingado. Sí. A toda madre, feliz de estar aquí con ustedes. Disculpe usted la interrupción.
Qué bueno tenerte por aquí para seguir ayudando a esa banda a conseguir campeonatos. Señor Orellana, ¿cómo estás tú, viejo?
Bien. Hasta eso salí con récord.
Además de desempleado.
Aparte de desempleado por los Colts, todo está chingón, ¿no? Entonces, fuera de eso estamos con vida. También, que no mame, Blanque Chip, dos kickoffs afuera y un gol de campo todavía. O sea, también, güey, también. Ayúdame a ayudártelo. ¿Ves? ¿Estás viendo que los kickers son league winners y haces eso? También dirá. Sí.
Oye, ¿y hay algún equipo tocándote la puerta? ¿Alex Blankenship Orellana?
Puedo firmar, así lo tengo fijo, que va Rodrigo Blankenship va a jugar en Dallas en alguna parte de la temporada, porque Brett Maher es más malo que... O sea, no
Rodrigo Blankenship.
Exactamente, es más malo que Blankenship.
Exacto.
Para no ser groseros, es más malo que Blankenship.
Así que si tienen a Rodrigo Blankenship en sus alineaciones de fantasy, ya lo pueden ir pateando. Pon intended. Y pues es Josh Lambo, ¿no? El que va por el buen Blankenship, ¿no? Entró con el pie derecho Josh Lambo al equipo de Indianapolis, porque patea con la derecha el cabrón, y vamos a ver qué pasa, pero sí, por los momentos de Rodrigo Blankenship.
Nada como chistes de papá explicado, sí, güey. Qué chingonería,
güey.
Lo aplaudo.
Ay, cabrón. Pero bueno, hoy tenemos un episodio poblado, con mucha información. Antes de entrar en las noticias, que creo que hay algunas que hay que dar, algunas las nombramos en el episodio de los waivers, que si no lo han escuchado, pues vayan a escuchar parte, porque ya los waivers pasaron.
Si no lo han escuchado, ya valieron pistola.
Pero bueno, hay unas noticias interesantes que de las que hablamos, ¿no? Estaba viendo, ¿no? De los rankings o cómo quedaron los fantasy finishes, ¿no? Cómo terminaron en punto fantasy en su posición por tipo de posición, valga la redundancia, running backs y wide receivers, y pues semana 1 ganaron los wide receivers sobre los running backs, ¿no? O sea, si te vas a los picks de primera ronda, pues McCaffrey terminó como el running back 18, Jonathan Taylor como el 2, ese sí respondió, Derrick Henry como el 36, Austin Eckler como el 31, ¿no? Nayito como el 26, Dalvin Cook como el 20,
No se claven con eso, güey.
O sea, no se claven, pero nada más que lo que yo voy es que también los wide receivers que se agarran en primera ronda se agarran porque, pues valen, güey. Justin Jefferson, wide receiver 1, Cooper Kupp, wide receiver 2, Davante Adams, wide receiver 3, Jamar Chase, wide receiver 4, Stephon Diggs, el 6. O sea, de ahí no hubo tanta diferencia. Bien por Michael Thomas, que terminó como el wide receiver 8. Eso es una muy buena noticia. Yo, la verdad, no tenía mucha fe a Michael Thomas. Quiero ver un poco más. Pero me gustó el uso de Michael Thomas y es parte de lo que vamos a hablar ahorita en el episodio, ¿no?
Está chido que los wide receivers que tomaste en primera ronda den los puntos y todo eso, y creo que, o sea, eso no está a discusión, güey. O sea, los wide receivers tienen mayor probabilidad de terminar, esos wide receivers por lo general tienen mayor probabilidad de terminar en ese top 5, en ese top hasta 12, si quieres. Uh-huh. Pero no creo que sea tampoco el acercamiento adecuado, decir, ya ven cómo si era, cómo si se tenían que draftear. O
sea, ojo.
No lo digo por ti, o sea, lo digo por el ruido que se puede empezar a generar, güey. Sí, y si drafteaste a Saquon Barkley, créeme que tienes una ventaja competitiva más cabrona que con cualquiera de esos wide receivers.
Definitivamente. Pero lo que voy a decir es que esos wide receivers también valen y no está mal cuando los drafteas en primera ronda, tu pick 8, tu pick 7.
Por
definitivamente.
Supuesto, güey. O sea, por ejemplo, Michael Pittman, güey.
Sí.
O sea, si drafteaste a Saquon Barkley y Michael Pittman, ahorita estás muerto de la risa. Si como algunos drafteaste a Saquon Barkley, algunos soy yo. Y luego Stephon Diggs también estás muerto.
Estás hecho, cabrón. Sí, de acuerdo. Lo mismo llamar Chase y Saquon Barkley. De acuerdísimo. El que no debe estar muy contento fue el que drafteó a CeeDee Lamb, ¿no? Dak Prescott se fractura el dedo, cabrón. Dependiendo a quién le preguntes, el tiempo de regreso de Dak Prescott puede variar entre menos de 4 semanas y hasta 10 semanas.
Güey, puede variar de la semana que entra, güey, si le preguntas a Jerry Jones, casi, casi.
Ajá.
No, pero Jerry Jones es lo real, mañana. Debería, o sea,
sí, güey.
Me vale madre, entrena mañana. Entrena mañana.
Tú mañana entrenas, güey.
Sí, me vale madre.
Vente a trotar, porque no te vamos a meter al IR. Tú vente a correr aquí, aunque sea. Lanzas con la izquierda, me vale madre, tú vas a jugar. Sí.
Como cuando se te jode el Xbox y quieres que al día siguiente ya esté el güey, ¿no? Dices, pagué un chingo por este, cabrón, ¿no? Tiene que estar mañana.
Vas y compras otro Xbox.
Sí, güey.
Ese es el pequeño real, detalle.
Historia real, güey. Yo tengo un amigo que se le jodió un Xbox, güey, y dijo, ni modo que no juegue Xbox el viernes.
Es correcto. Voy y compro otro.
¿Dónde hay un Game Planet? Al Game Planet por otro Xbox.
Y más chingón,
para hacer el upgrade.
Exacto, upgrade del Xbox, ¿no? Buena excusa para hacer un upgrade del Xbox. No creo que sea lo mismo con Jerry Jones, porque no creo que tenga ahí en el mercado, en el Game Planet de la NFL, un quarterback que sea un upgrade de Dak Prescott, cabrón. Por los momentos, Cooper Rush. Y pues son muy malas noticias para CeeDee Lamb, cabrón. Lo lamento si tienes a CeeDee Lamb en tu equipo de fantasy. No lo vas a sentar, como hablamos en el episodio de los waivers, pero puedes esperar cosas tenebrosas con ese quarterback. Dak Prescott, yo creo que debería de voltear Jerry Jones a ver lo que pasó con Russell Wilson la temporada pasada. Russell Wilson recuperó ese dedo operado, que es prácticamente lo mismo que se está haciendo Dak Prescott esta temporada, y regresó y jugó del nabo.
De la verga.
De la pistola. De
la verga, diría Alfredo Cortina. De la verga.
Totalmente, cabrón. Entonces, denle chance de recuperarse a Dak, güey, porque, pues sí, en quarterback necesita su pulgar derecho para lanzar si lanza con la derecha, cabrón, ¿no?
¿Sabes? No sé, güey, no estoy tan seguro. Chance, o sea, ¿no? Habrá quien haya aprendido así el opposing thumb, no sea tan relevante y le lance pedo acá a Tomahawk.
Exactamente.
Me encanta, o sea, ustedes, no sé si ustedes lo sepan, ustedes dos, los que están del otro lado de la hebra, creo que sí lo saben. Verga es de mis palabras favoritas de
la vida.
De la vida. Pero no en cualquier lugar la digo. O sea, también como que me mesuro. Pero aquí en la Cueva del Fan, sí. Y hoy voy a hacer uso ad lib.
Constante y perenne de la palabra. De
las palabras favoritas del idioma mexicano. Maracucho castellano.
Está vergatario lo que tocas decir, Chatito.
Está vergatario.
Así que vergación. Vámonos a la verga con Chato. Vergación. Pero bueno, vergación primo, diría un maracucho.
Vergación.
Eso es una maravilla, los maracuchos. Saludos si alguien está escuchando en la hermana República del Zulia, o sea, en Maracaibo. Les mando un grandote abrazo. Pero bueno, CeeDee Lamb obviamente es de los más afectados. Señor Alex Orellana.
Por supuesto. Cuéntame. Que sí. Aquí sí puede aplicar, si tienes a CeeDee Lamb, te está llevando la verga, en pocas palabras, así de fácil, ya que estamos usando esa palabra, creo que queda perfecto, y también si tienes a Dak Prescott, aplica lo mismo, ¿no? Pero al final de cuentas, no lo vas a sentar a CeeDee Lamb, y lo peor de todo es que vas a tener que aguantar todo el tiempo creyendo que Noah Brown es ese güey, porque no sabes qué horrible fue este partido, ver a Noah Brown teniendo una recepción y tú diciendo, ah, güey, viene la de CeeDee Lamb, y no. Era ese cabrón. Así jugó mal. Aparte, eso es lo que más me preocupa. CeeDee Lamb jugó mal en general. No solamente es lo de Dak. Jugó mal él en general. Y ese va a ser un tema. No se me haría descabellado que Jerry Jones se vuelva tan loco en algún punto que agarre, que diga, Antonio, ¿qué crees?
Sí.
No. Sí quiero al final. Sí, sí lo veo. Lo veo promo por algo.
Sí, güey. Sí. O sea, dale unas 3-4 semanitas a ver qué va pasando con los Cowboys y con Dak. O sea, no me suena nada descabellado. CeeDee Lamb, voy a sacar a mi mame de Amari Cooper una vez más. No es lo mismo ser la nalga de tu equipo, güey, como wide receiver, y tener todos los ojos en ti y mandar que te manden triple cobertura, cuádruple cobertura, güey, y que los otros pendejos se cubran solitos a tener a Amari Cooper, güey. O sea, sí es una diferencia de talento abismal lo que está viendo ahorita CeeDee Lamb en su contraparte de wide receiver de los Cowboys.
Sí, no.
Yo, dicen, o sea, veo difícil sentarlo, güey, pero a mí me pones a Juju o CeeDee y voy con Juju.
Me pues sí, creo que está ahí.
Sí, güey.
O sea, así, vamos a hacer un carrusel.
Lo tengo rankeado 26 en wide receivers. O sea, es sentable, güey. Si deshidrataste algunas dos, tres piezas interesantes, CeeDee Lamb lo puede sentar.
Por ejemplo, vamos a hacer un carrusel. ¿Amon Ra o CeeDee Lamb? Ore.
Uy, está complicado, pero creo que ya me demostró suficiente Amon Ra ahorita para ponerlo arriba de CeeDee Lamb. Por más extraño que eso vaya a sonar, sí ya me demostró lo suficiente Amon Ra. Y mira que si hay alguien que más cerrado el hocico, se llama Amon Ra Sambrón.
A mí también.
De acuerdo.
Y güey, yo ni la pienso. O sea, para mí ni es carrusel. Amon Ra va a coquetear con números de wide receiver 1.
Uh-huh. A ver, otro así nombre que te puede dar asco, pero terminó como el wide receiver 20 esta semana. ¿Christian Kirk o CeeDee Lamb, chato?
Prefiero a Christian Kirk.
Madres, cabrón.
Y me da asco, güey. Exacto, eso me da
asco. Sí, correcto. Me da asco, güey. Ore, Rashod Bateman terminó como wide receiver 25, CeeDee Lamb.
A Bateman, ese sí, no tengo ningún problema. Aunque también hay que decirlo, Rashod Bateman no jugó, así que tú digas muy bien.
No.
También es uno que me preocupó. Su juego, no los puntos que consiguió, porque al final de cuentas lo logró, ¿no? Pero el tema es que fue una jugada. Ayer que estábamos haciendo un video de cuántos puntos fue por jugada, Rashod Bateman hizo el 90% de sus puntos ahí.
En una jugada.
En una jugada. Digo, suele. Cheat happens.
Yo creo que en ese estoy más parejo, ¿eh? Me late más. Ahí tal vez me podría inclinar por CeeDee Lamb.
Con Rashod Bateman.
Nada contra Rashod Bateman, güey, pero, o sea, la distribución. O sea, los Ravens se vieron echando la hueva, rico, contra los Jets. Uh-huh. No es que yo piense que Devin Duvernay va a ser la pistola andando cada semana. Nah. Rashod Bateman o CeeDee Lamb son flexes, güey. Es lo que son, güey. Están muy,
es que sí,
están parejones, güey. Si quieren, ¿sí?, más volumen, porque no va a dejar de ver volumen. Pero
pues fue el líder de targets con 5, pero también fueron 5 Bateman, 4 de Duvernay, 4 de Marcus Robinson. O sea, tampoco es que haya sido una diferencia brutal. Y Mark Andrews como que medio pasó de noche en el partido contra los Jets. Entonces, yo pensé que Bateman iba a ser mucho más dominante en el distribución de targets y pues no fue así, cabrón.
Curiosamente va a haber un escenario en el que tengamos que decidir alguno, bueno, yo no, gente tenga que decidir entre Amari Cooper y CeeDee Lamb.
Amari Cooper, aunque yo creo tampoco que le fue bien, pero
sigo yendo con Lamb, pero o sea, ya que sea algo a tomar en cuenta, o sea, hace 10 días, por, o sea,
te cagabas de risa.
Puto error,
no, estaba en el top 10. CeeDee Lamb.
Iba arriba de AJ Brown, entre otras cosas. Que eso siempre, yo siempre creí que era criminal. Pero sí, sí iba arriba de AJ Brown.
Sí. Pero bueno, lamentable la noticia, Silam. Y también lo de... Es que, güey, Dallas, si no... O sea, a mí me parece que McCarthy no tuvo pretemporada, no entrenaron. O sea, entre castigos, jugadas mal llamadas, necesidades como para darle el balón a Tony Pollard, cabrón, teniendo a Zeke Elliott que estaba jugando bien, pero ¿qué? ¿7 carreos tuvo Zeke Elliott? O sea, no mamen, güey. Sí, no, sí está...
yo no creo que fuera necesidad de quererle dar el balón a Tony Pollard, sino de el tipo de jugada que le estaban dando a Tony Pollard. Era así como que, a ver, güey, vamos a ver si una triple reversible la conviertes en algo.
Ajá.
O sea, cabrón, ponlo a correr normal, güey. O sea, no tiene que estar a huevo ahí Zeke Elliott.
Y es algo que dije de los Cowboys y que creo que sí es real. A veces quiere hacer tantos homeros en un solo partido coordinador ofensivo que se vuelve lo más predecible del mundo. Quiere hacer tanta jugada, truco, maravillosa. Así. Ese güey juega Madden. O sea, ya llegó el punto de que juega Madden. Pero es el farol que cree que juega chingón Madden. Ni siquiera es el güey que sí juega bien. Es el farol que se avienta los trucos y nunca le sale, pero lo sigue haciendo. Así se vio Kellen Moore está. Que es algo que también me preocupa de Dallas. Por cierto, que esta creatividad, ¿sí?, no creatividad de Kellen Moore también ya me tiene un poco harto.
El mame y mame y mame, sobre todo de PFF, güey, con Kellen Moore como play caller ofensivo, de verdad es que no lo entiendo.
Uh-huh.
y con el partido del Sunday Night, puta, mucho menos.
Evidencia total. Pues bueno, sí. Dallas proyectada como una de las mejores ofensivas, hablando de Kellen Moore, antes que empezara la temporada, hoy.
El año pasado, güey. Ahorita.
Bueno, pero era. Bueno, fue la mejor ofensiva el año pasado. Hoy 13.
Como tal.
Ajá. Hoy 13 de noviembre, de septiembre, perdón, es la peor ofensiva de la NFL después de la semana.
Ofensiva sin touchdown, güey, en semana 1, güey. O sea, ¿cómo le haces para no matar?
Sí, está cabrón ser un cowboy hoy, lo siento mucho. El abuelito, anotaron, güey. Hasta los Niners, cabrón. El abuelito no está aquí, mágicamente su computadora no está jalando para hablar de sus Cowboys, ni modo, abuelito, sí, lo siento.
Ya me la sé.
Y hablando de los Niners, pues Elijah Mitchell se lesionó la rodilla y probablemente este fuera entre 6 y 8 semanas. Como lo dijimos en el episodio de los waivers, pues lo que quieran hacer ustedes con el backfield de San Francisco, buena suerte. Pareciera ser Jeff Wilson el que lleva mano, pero a mí no me extrañaría que Davis Price terminara con un rol ahí bien interesante, pick de tercera ronda, típico Ryan Brandon Niners y Shanahan, de utilizar sus running backs rookies. A mí me da pavor el backfield de San Francisco, porque además el que probablemente tenga más acarreo se llama Divo Samuel, ¿no?
Si saben lo que les conviene,
ninguno.
No vayan a buscar muy fuertemente a running backs de los Niners. Si están desesperados o quieren hacerse los interesantes, búsquenlos, pero...
Pero tómenlo como más especulación que otra cosa, ¿no?
Exacto. Sí, pero... Si quieren especular, que sea con Tyrion Davis Price. Uh-huh. Jeff Wilson no es la respuesta. No lo es.
Oye, ¿y quién es la respuesta de Najee que está...? Hay que ver si entrena o no entrena a Najee Harris, que también seleccionó el partido de Blitzburg contra Cincinnati, chatito. ¿Ahí sí está más claro?
La respuesta es Jalen Warren. Ahora, el tema es qué va a pasar con Najee Harris. Primero, cuando se lesionó, estaba la especulación de que era un esguince alto del tobillo. Después se descartó eso, pero se empezó a hablar mucho de un pedo de una lesión Lisfranc. Uh-huh. No quiero ser ojete ni nada, pero estamos en pedos.
Sí,
estamos serios. En pedos porque es una lesión que si le permiten jugar, se va a grabar. Se va a grabar y se va a seguir grabando. Los Steelers ya están diciendo que sí va a jugar. No sé ni siquiera cómo leer. O sea, creo que el waiver especulativo más chingón que puede ser esta semana, que ya no lo hicieron por recomendación de esto que estamos hablando, es Jalen Warren. Jalen Warren tiene potencial de ser, quiero decir, un buen running back 2. Uh-huh. Najee Harris, si juega, úsenlo. Si juega, úsenlo. Alínenlo y sepan que puede haber consecuencias de desenlace funesto más pronto que tarde.
En Pittsburgh.
Y preocupa mucho el Lisfranc.
Y independientemente de la lesión, a mí también me preocupó el uso de Najee Harris. Esos targets que estaba viendo la temporada pasada y era lo que decíamos, o por lo menos parte de mi deducción, por así decirlo, o análisis en pretemporada, es que no iba a tener esos targets porque pues Trubisky no es Big Ben, cabrón, y no necesitaba apoyarse tanto en Nayito. 2 targets nada más el partido pasado, ¿no? Aunque anotó por aire.
El game split fue diferente, güey. O sea,
también.
Creo que no nos da suficiente información. O sea, un partido en el que salió con 10 acarreos y 2 targets. Uh-huh. A mí sí me preocupa la lesión, güey. O sea, fuera de lesiones de Nayí, yo no creo que haya pedo, pero ya la lesión ahí está.
Y está cabrón.
No sé, y está cabrón porque mientras esté disponible para jugar, yo no las tengo para sentarlo, güey.
No.
O sea, va a ser un pedo de toda la temporada.
Que la verdad, ahí es donde yo digo siempre, güey, si el jugador está lesionado, por favor no lo pongan a jugar. Y no porque afecte a mi equipo de fantasy, porque pues,
no, que no lo pongan a jugar en su equipo, güey. Sí.
No,
o sea,
no lo pongan a jugar en su equipo y Pittsburgh, pues, no sé, güey. A mí no me cae en la cabeza como un jugador lesionado vas a buscar
los eternos románticos y optimistas, ¿no?
Sí. O sea, creo que es peor el desenlace de lo que puede hacer este jugador a a que se cuide la lesión, cabrón. Y ya, o sea, así de sencillo, güey. Pero bueno, ahí está, muy pendiente de la lesión de Najee Harry, porque sí puede ser algo más feito. Otra lesión, Keenan Allen, probablemente se pierda la semana 2. Esta es una semana corta, los Chargers.
Seguro, seguro. Ya,
seguro, o sea, se no, pierde.
No piensen en Keenan Allen.
Entonces seguro se pierde esta semana y pues bueno, espero que sean buenas noticias para Mike Williams. El partido pasado con Mike Williams fueron 4 targets para 2 recepciones y 30 y tantas yardas. Debería mejorar, sobre todo con un partido que pinta para ser shootout y desde mi punto de vista el mejor de la semana contra Kansas, cabrón. Pero bueno, ahí está Keenan Allen, hay que ver cuánto se pierde.
Hay 2 partidazos, ¿no? El primero y el último. Uh-huh. El Thursday night y el segundo
Monday night. Y el segundo del Monday night.
Monday night es una joya.
Sí, el de Minnesota contra Filadelfia sí está muy chingón.
Contra los Phillies, ¿verdad, papá?
Contra los Phillies, papá. Huevo. Contra los Phillies Eagles Phillies.
Con Lenny Dykstra.
Con Lenny Dykstra, güey. Scott Rowland.
Scott Rowland.
¿Cómo se llama en segunda base? Que era una pistola, cabrón. Esto se me olvidó. Después viene Chase, algo se llamaba. Pero bueno, Chris Godwin. 5 minutos en el partido y no tiene nada que ver, en teoría, con su recuperación del ACL, de los ligamentos cruzados, pero hamstring el cabrón.
Negligencia, güey.
Qué necesidad de ponerlo.
Negligencia.
Totalmente. Buena noticia para Julito, ¿no, chato?
Cabrón, Julito no necesita lesiones de nadie para ser relevante.
100%.
Si lo draftearon en ronda 11... Mientras esté activo, Julito, algo sabe hacer. Les juro que algo sabe hacer. Por algo es la chingonería que ha sido. Si está activo y no hay reportes de alguna lesión contundente, dense con Julio. Julio forever.
Julito forever and ever. De acuerdo. Pero bueno, ahí está el buen Julito Jones. Chris Godwin, habrá que esperar qué pasa, cabrón. La verdad que... Tampa y con Tom Brady no debe tener mayor pedo, aunque Tom Brady le cayeron encima, pero creo que fue algo más circunstancial que otra cosa.
El que le puso a Heinze, güey, ¿lo vieron? A su centro.
Sí, es que sí, güey, pobre. Bueno, pues, Tom Brady, güey, estaba. No mames, cabrón.
Ah, pues está bien, güey.
Está, no, está chingón.
Tiene que ser eso.
Está toda madre, está toda madre. Alvin Kamara, chequen, tiene un tema con las costillas y va contra los Buccaneers en semana 2. Ya vieron la historia de Zeke Elliott y de Tony Pollard. Perdón si escuchan al buen Luke ladrando. Este encuentro va a estar rudo, güey, el encuentro de New Orleans. Pero bueno, si está Kamara activo, lo van a poner a trabajar. Nada más estén pendientes de Kamara. Igual de T. Higgins, güey, que entró en el protocolo de conmoción. A ver si sale. No es un frecuente de este protocolo. Vamos a ver qué tal con T. Higgins, ¿no? ¿Tú cómo ves a T. Higgins, chatito? Bien, ¿no?
No, o sea, T. Higgins es que libre el protocolo. O sea, si está disponible, se alinea y con confianza. O sea, no hay que darle tanta vuelta a eso. O sea, lo de Kamara creo que es un poquito más de análisis. Porque ya lo he dicho varias veces aquí, un pedo en las costillas... Duele un chingo, güey. O sea, no es sí. Nada, pero sí. duele un chingo. Que lo puedan infiltrar y lo que tú quieras, chido. Pero Alvin Kamara es un cabrón que con 9-10 acarreos, 4-5 targets, te puede convertir lo que tú quieras.
Sí, si juega, si está disponible, lo va a poner a jugar, claro. ¿No? Y lo de T. Higgins también, chequen. Interesante para Tyler Boyd. Vayan a ver si está Tyler Boyd disponible en su agencia libre, cosa que dudo, pero si sí. Y T. Higgins no juega, Tyler Boyd está bien interesantón. Además juegan contra los Cowboys. Entonces ese puede ser un partido de bonanza fantasy para estos dos receptores, Chase y Tyler Boyd, si no juega T. Higgins.
Orellana está muy callado, güey. ¿Qué opinas?
Sí, Orellana, y ahorita voy contigo, güey. La semana de Sammy Watkins no se dio, ni la de Watkins, Sammy. Ni la de Watson, ni la de nadie, ni la de Romeo Doubs. Bueno, el pobre Christian Dobbs, Watson...
Ahí hubo algo interesantón, ¿eh? No... Hay algo interesante con Romeo Doubs, todavía no me rindo ahí. Los demás güeyes sí se vieron horrible, eso sí no lo vamos a decir. Sammy Watkins y luego Randall Cobb robando aire, que fue el que estuvo más snaps, eso fue todavía peor. Pero Romeo Doubs hubo algo interesante, ¿eh? Cuando entró en los últimos 2 cuartos, ahí hubo... No voy a rendir con esta. Romeo Doss tuvo algo que ver ahí. Fue el único que interesantemente metió las manos, literalmente, porque los demás...
Porque Christian Watson no.
Porque Christian Watson no. Yo todavía creo que ahí, mientras cuando no esté Lazard y si sigue sin estar, yo sí especularía con Romeo.
Pero sí, así de flex, neta, güey.
No, de flex. No, especulas no, con tenerlo en el roster, güey. No, por lo que más quieran, no alineen a nadie.
No, lo alineen. A ningún no, lo alineen a nadie. Ya lo que iba. Ahorita, ni a Tonya, ni... O sea, nada más Aaron Jones y Dillon, ni... incluso Rodgers me da cosa, y si puedo agarrar a Kirk Cousins ahorita, sí, venga, güey, Kirk Cousins. Güey. Rodgers ahorita, por más que vaya contra Chicago, que prefiero no hablar, ¿verdad? Antes de tiempo.
Es su equipo.
Pero, dilo. Dilo, güey, pero, para que te calle en el hocico.
No, gracias. No. Pero sí, de los receptores de los Packers, si agarraste al azar, pues ya ni pedo, ¿no? O sea, no vas a tener de otra. Pero otro es especular, y en ligas ya más grandes creo que el único es Romeo Doss. Los demás están jodidos, en pocas palabras.
Ningún jugador de los Packers, ningún receptor de los Packers tuvo más del 70% de los snaps.
Targeteó 16 veces a sus wide receivers Aaron Rodgers.
Está muy cabrón.
Y repartidos así de...
Cada vez encabronaba más, aparte. Aparte cada vez volteaba a ver como de chinguen. Por eso fue el tema, como que a todos pendejió, menos a Romeo Doss. Porque pues
quería sus millones, güey.
Ahí los tiene, cabrón. Que los disfrute. Sí, ahí está. Ahora sí extraña a Davante, que tuvo 17 targets del otro lado.
Tocayo, Christian, ¿cómo estás, Tocayo?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Aquí el buen Mansa, ¿cómo estás, papá?
Bien, bien, aquí, fashionably late. ¿Cómo están?
Bien, cabrón. ¿Cómo viste a los Packers, güey? ¿No crees tú que Christian Watson tuvo que ver cuando se le cayó ese pase? Pues la verdad, el pase fue muy bien lanzado, cabrón. Fue perfecto, güey. Se le cayó ese pase. Ese cabrón no tuvo que haber terminado a correr. Tuvo que haber seguido corriendo y meterse en los vestidores y seguir por el estacionamiento, irse para su casa y decir, ya no juego más con Aaron Rodgers, cabrón.
Sí. Era una gran oportunidad para hacer eso. No, al final, los receptores de los Packers... pues son una pachanga. Yo creo que el más contento del desmadre que fue Green Bay es Allen Lazard, ¿no? Porque es como, mi lugar ahí está. Esto no tiene...
Contra estos no tengo muertos voy a competir.
Que soy mejor que eso, ¿no?
100%, cabrón.
Y no estoy tan seguro, güey.
Tampoco.
Neta, hasta parecen una bola de improvisado. Con todo respeto, sí, Sammy Watkins.
No parece equipo de Matt LaFleur y de Aaron Rodgers, es cierto. Lo lamento. Y sí, y estoy de acuerdo contigo, Aaron Rodgers, si se los pueden ahorrar, cabrón, ahórrenselo hasta que llegue el azar. Lo que pasa es que el macho parece sabroso.
Pero a ver, o sea, estoy a punto de decir que prefiero alinear
a Justin
Fields o a Trey Lance, güey, que Aaron Rodgers.
Sí.
En nuestros rankings está el cabrón como el quarterback 13 y por arriba tenemos a Aaron Rodgers y por arriba tenemos a Trey Lance y a Kirk Cousins y a Derek Dalitas Carr, que esta semana contra Arizona se ve jugoso.
Eso es antes de que haya tenido los tan antes de decir que Justin Fields va a jugar mejor que Aaron Rodgers. Ahorita va a bajar.
Pero sí, güey. Lo que pasa es que la defensa de los Green Bay Packers no está mal. Entonces, Justin Fields...
no está bien, güey.
No tiene, ajá, ¿no?
O sea, no mames el baile que les pusieron, güey, los Vikings.
Y solo Jefferson. Aparte, no nadie más. Jefferson solito.
Jair Alexander ya le mandó la partida de nacimiento a Justin Jefferson, cabrón.
Ah, ese güey ni siquiera lo tocó. Ni siquiera lo pusieron con él, que fue lo peor de todo. O sea,
eso fue lo más raro de todo.
¿Sabes que tienes un cornerback chingón? Ponlo con el wide receiver chingón. No mandes a cubrirlo aparte linebackers, güey.
Sí, yo no sé qué. Eso estuvo muy raro, muy raro.
Oye, Ore, perdón, Mansa, tú que eres uno de los Damian Pierce Truthers que nos iba a hacer ganar la liga. What say you ahora con un 71% de Rex Burkhead de uso en el backfield de los Houston Texans, güey?
Híjole.
Lovie Smith es un pendejo.
Lovie Smith nos pendejeó a todos y es un pendejo. Pero está muy raro, ¿no? O sea, está muy raro porque lo anunciaron, el depth chart no oficial, si tu tirada era poner a Rex Burkhead, ¿por qué le diste ese uso a Damian Pierce en pretemporada? No sé, o sea, estuvo muy raro porque todo parecía indicar que sí. No hay ninguna razón. Yo no creo que Rex Burkhead vaya a aguantar el ritmo de ser el workhorse de ningún equipo. Entonces, creo que el momento de Damian Pierce llegará, como llega el momento de los running backs novatos, en el momento que suele llegar el momento de los running backs novatos, ¿no? ¿Qué running back novato en la semana 1 te da lo que esperábamos que nos diera Damian Pierce? Ninguno.
Entonces, ninguno, nadie.
Entonces, yo creo que tiene, si olvidáramos lo que pasó en pretemporada, sigue teniendo una potencial historia de running back novato workhorse interesante y espero que eso pase. Obviamente no lo tiren, pero pues sí, a la banca por ahora.
No, por ahora la banca. ¿Y alguien aquí es valiente para tomar a Rex Burkhead de waivers y alinearlo, Ore?
Alinearlo, no, tomarlo muy de a huevo y ya porque tengo a Sammy Watkins ahí, si no. Ni en pedo lo agarro. No, es que Rexy Sexy, o sea, tiene un apodo muy chingón, pero fuera de eso.
Sexy
no,
Rexy. Sí.
No, fuera de eso no da más. O sea, estuvo
bonito, sexy pero Rexy.
No. Exactamente, not so sexy Rexy.
Nah, para
no,
nada.
Mamen, no mamen, no inventen.
No hagas un Homero, en pocas palabras.
Sí, no hagan un Homero.
Exacto. No hagan un Homero, a huevo.
Dejen que su liga se pelee por ese güey. Porque va a pasar, ¿no? En todas las ligas le van a aventar Fabiolares a Rex Burkhead, entonces.
Me gusta esa de Fabiolares. La voy a acuñar. Uno que quisiera traer aquí porque 7 snaps jugó en el partido. Era alguien que tenía potencial. Y el único, es un wide receiver, pero el único snaps que tocó la pelota y se vio bien fue como running back Kadarius Toney, güey.
No lo quiero repetir una vez más, güey. El wide receiver más talentoso de los pinches Giants sigue siendo Sherman. Sí es.
Yo creo que es un tema de su lesión, no, cabrón.
A ver, güey. Kenny Golladay ya no existe. O sea, Kenny Golladay está
acabado.
Missing in action desde hace un año. No, no sé si ha acabado, pero está missing in action y Brian Daboll no quiere nada que ver con Kenny Golladay.
Ajá. Uh-huh.
Kadarius Toney por alguna razón está en la perrera, güey. No sé por cuál, pero está en la perrera.
Sí, porque no hay razón.
Mandale, no hay razón, güey.
La lesión.
Mandale,
a ver, es que
está cabrón, güey. O sea, y entonces, güey. O sea, pues Kadarius Toney debería ser. Uh-huh. Pero.
No ha sido.
El pan con mantequilla, diría Adrián el Panseque. Es Tony Shepard, güey.
También se me hace. O sea, no se me hace raro que Toney esté en la perrera. Porque. Es un güey que...
Es malandrete, cabrón.
Exacto, sabemos que es un güey... O sea, si tú eres Brian Daboll y eres un güey que llega a call the shots en un equipo y a acomodar a todos y te encuentras con un güey ahí como sobrado y nefastón y dices, güey, a ver, cabrón, yo
toma tu lugar.
Toma tu lugar, güey. Que yo acabo de draftear a un güey que considero que es un chingón y tú espera tu turno, güey. Entonces, yo creo que por ahí va.
Yo todavía atribuyo el tema de la lesión que viene cuidando una lesión. Y todo mi comentario es, no lo tiren todavía. O sea, creo que Kadarius Toney tiene el talento posibilidad para que lo aguanten. Sí. No se vayan a asustar con esos 7 snaps, ¿no? A mí se me acabaron las noticias. No sé, dime, Ore.
Que le están
seguimos en las noticias.
Están aplicando un The Rock, el de... Shut your mouth and no roll. Así le están aplicando a Kadarius Toney.
A Kadarius Toney, correcto, sí. Cállate y sigue nadando, como diría un chiste del niñito que le dice al papá, papá, ya no quiero ir a Disney. Cállate y sigue nadando, cabrón. Si les parece bien, entonces vámonos con los duelos de la AFC.
Yo aquí ¿sí, me papá? Quedo. Yo aquí me quedo.
Un pues gusto. Papá.
Mansa.
Un placer, chatito.
Ahí te los encargo, carnalito, porque ya sabes cómo se ponen, güey. Ojalá encuentres trabajo pronto. Papá, ¿qué te digo? ¿Qué te digo,
cabrón? Los dad jokes siguen, así que tú tranquilo.
Los dad jokes siguen y todos vámonos a la verga, porque tenía que decir verga una vez más, entonces, verga. Cuídense mucho.
Cuídate, chatito. Te mando un abrazo, cabrón. Gracias por estar aquí. Bye. Bueno, nos quedamos nosotros tres para analizar los duelos de la AFC. Empezamos con el Thursday Night. Creo que es el mejor partido de la semana, como ya dijimos hace minutitos atrás. Chargers visitan a Kansas. Güey, lo de Patrick Mahomes era lo que estábamos viendo, ¿no? Este cabrón iba a distribuir los targets, ya no era la visión de túnel que tenía con Tyreek Hill. El partido pasado comió Sky Moore, comió Juju Smith-Schuster, comió hasta Mecole Hardman, Clyde Edwards-Helaire, obviamente Travis Kelce iba a seguir teniendo su rol. La defensa de Arizona es una burla, cabrón. No se esperen lo mismo con los Chargers y Khalil Mack y Bosa y compañía, güey. Jesse Jackson puede ser que juegue, cosa que estará bien interesante. La verdad que la defensa de los Chargers... No, este partido va a estar más cerrado de lo que pareciera. Yo creo que la gente... Que no se vayan con la finta que los Chargers van a ganar con una mano en los Kiwis, porque no va a ser así.
No. Va a estar bueno. Es el over-under más alto de la semana.
Obvio. Y si nos recordamos la temporada pasada, no mames, partidazo, cabrón.
Partidazo. Mahomes está suelto, ¿no? Con tantas opciones. Creo que eso está muy bien. Creo que para Fantasy lo notable, a diferencia, creo que así, los casos similares de Alpha Wide Receiver que se fue y que quedó un pastel repartidísimo son Green Bay y Kansas City. Y aquí es una cara totalmente distinta a lo que se vio en la semana 1 en Green Bay. Aquí los Chiefs funcionó muy bien, pero creo que lo que hay que resaltar es que dentro de la repartición de los wide receivers, obviamente quitando a Kelce, Juju fue el único que pasó la raya de los 5 targets, si no me equivoco. ¿No? Juju tuvo 8, creo.
Ya te confirmo, pero sí.
Y los demás creo que tuvieron 4. Entonces ahí es como algo a tomar con su pertinente cautela, sobre todo en el caso de, por ejemplo, de Marqués Valdés-Scantling, que seguro tendrá sus semanas de locura como las ha tenido siempre, pero nunca las vas a poder adivinar. Y por otro lado, Sky Moore, que también, ¿no? Storyline de novato, tiene sentido que poco a poco le vayan aumentando el volumen, ¿no? No me preocupan sus 4 targets. Creo que fueron menos, sí. ¿No?
Y en línea con lo que dices, creo que ese es el tema ahora con los wide receivers de Kansas. O sea, Juju Smith-Schuster fue el wide receiver, como dices, con más targets, 8, 5.9 puntos fantasy en half PPR. ¿No? ¿Qué fue eso? 6 recepciones, 79 yardas, cosa que está muy bien, la verdad, no me quejo absolutamente para nada, pero es el único que para mí vale la pena draftear. Mecole Hardman tiene esa potencialidad de tener el touchdown como tuvo el partido pasado, pero Juju es el único que yo estuviera dispuesto a poner como un flex. Ore, ¿tú te animas con otro wide receiver de los Chiefs?
No, bueno, quizás MBS, pero ya es forzándola, ya es, o sea, sí. no me queda otra, tiene que ser este güey, creo que ahí sí, y por eso no, o sea, no, todavía no me rifo con los demás, creo que, bueno, como decía, van a mejorar lo de Sky Moore, pero va a ser muy gradual, porque aparte no tiene la necesidad, que sé que es lo mejor de todo, y lo de Clyde Edwards-Helaire también es, o sea, es como lo de Martinoli, ¿de cuántas veces te pedí una, desgraciado? Aquí aplica perfecto lo de Clyde Edwards-Helaire, que mucha gente se asustó porque 39 snaps y no sé qué. Yo no estaría tan asustado porque desde el tercer cuarto no jugó. O sea, realmente no entró desde el tercer cuarto.
Pero es que ese es el tema, güey.
Sí, yo todavía no me la creo mucho, ¿eh? O sea, porque el que vaya a esperar que todas las semanas sean así con Claudio Eduardo, no creo que no, pase,
sí,
¿no?
Porque, pero...
O sea, sus 2 touchdowns fueron de pase, ¿no? Y
sí.
De 2 de sus 3 targets, ¿no? Entonces... Tampoco es como que siempre vaya a pasar.
Estoy de acuerdo, pero este partido, como acaba de decir Ore, a 4:30 ya estaba sellado.
Sí, sí, sí.
O sea, Clyde Edwards-Helaire no lo necesitaron y la otra cara de la moneda es no se vaya con la finta de los 12 acarreos de Isaiah Pacheco.
¿No?
También, totalmente.
No, porque además, por tierra, Clyde Edwards-Helaire fue el running back más efectivo con 6 yardas por acarreo, caro. Entonces, aunque tuvo 42 yardas, que no es nada para celebrar, en 7 carreos. Clyde Edwards-Helaire para mí es el running back de confianza. Para mí es el único running back que yo alinearía de Kansas y sería Clyde Edwards-Helaire, Juju, Kelce y obviamente Mahomes. De ahí para afuera no tengo absolutamente nada que buscar, cabrón, ¿no?
De acuerdo.
Y del lado de los Chargers tampoco es muy diferente la historia, cabrón. Creo que lo que veníamos diciendo, que había una posibilidad, que por eso a mí no me gustaba Ekeler como el tercer running back que se iba, para mí era un bust dentro de esa parte. Lo vimos en el partido contra los Raiders, y eso que los Chargers no se fueron más arriba por pendejo los Chargers, ¿no? O sea, nuevamente este cabrón que no sabe tomar los pinches puntos, ¿no? Pero 7 carreos Sonny Michel, 14 carreos Austin Eckler, y en targets, pues ahí estuvo Joshua Kelly jodiendo. Entonces, yo creo que a Austin Eckler le van a mover la carga un poco, y todavía aquí no está ni siquiera el rookie que no debería tener, pero Austin Eckler lo vas a alinear y hasta ahí. No vamos a meter otro de los Chargers.
Bueno. Gerald Everett, ¿qué opinan? Sí, de
también alineado total,
¿no? De los waivers de la semana, ¿no? Yo creo que es interesante.
Si lo tienen disponible, sí. Yo, para mí, era el Tyrant que agarraba en últimas rondas. Es el Tyrant que más tengo. Me dio mucho gusto verlo, güey, que lo pusieron así. Porque sí, era una... Digo, ya está la primera semana. Habrá que ver después. Pero se apoyó. Se apoyó Justin Herbert en Gerald Everett con 4 targets. Trey McKitty también tuvo 4 targets. Igual tuvo 3 recepciones, los dos. Uno con 54 y otro con 24 yardas. Nada más que el touchdown de Gerald Everett. Que entre Gerald Everett y Mike Williams, para mí son los dos receptores que van a estar buscando en zona roja. Sí. Tienen esa carrocería, cabrón. Y ahora, si Keenan Allen, voy más tranquilo con Gerald Everett y voy otra vez. Tengo a Mike Williams en mi top 10, cabrón. Ahí está. Wide receiver 10, Mike Williams, cabrón.
Yo creo que lo de la semana pasada fue estratégico por el rival. O sea, los Raiders siempre son de los equipos que se les olvida la existencia de los alas cerradas, ¿no? Todo el mundo les hace lo que quiere con sus tight ends. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta en relación a Gerald Everett y a Mike Williams, ¿no? Porque yo creo que eso se va a balancear un poco en este juego.
Vamos a Además, ver mucho más a Mike Williams. Güey, estuvo increíble porque fue 4 targets para DeAndre Carter, 4 para Keenan Allen, 4 para Joshua Palmer, 4 para Mike Williams. O sea, 4 targets para cada uno. Más pareja la distribución, imposible, cabrón, ¿no? Entonces, y ahí el que salió ganón fue DeAndre Carter por su touchdown, pero aparte de eso, güey, 66 yardas, 64 yardas. El peor de Mike Williams es que hizo 10 yardas, sí, para 2 puntitos. Ni pedo. ¿No?
Ni pedo.
Eso también lo sabemos con Mike Williams, que va a tener sus partidos altos y sus partidos bajos, pero esa volatilidad te ayuda más de lo que te afecta. Y eso es algo que hemos venido diciendo y creo que es importante que la gente se recuerde, güey. Esos jugadores volátiles, tienes más equipos de fantasy, campeones con esos jugadores volátiles, a los que se van con el pick seguro de un Juju que puede tener sus 6 targets asegurado, güey, y no te va a pasar de 60 yardas en los partidos, no te va a hacer partido de 100 y tantas yardas, cabrón.
De acuerdo.
Ore, ¿algún Charger entonces? Estamos hablando de Austin Eckler, Mike Williams, Gerald Everett, obviamente no. Justin Herbert. No meteríamos ningún otro wide receiver, ¿verdad?
No, porque es que sería muy complicado atinarle a cuál, ¿no? Porque como fue de DeAndre Carter, puede ser Josh Palmer. Y en una de esas está Jalen Guyton. O sea, también yo sí estaría... Ahí no me quiero meter en esa rueda. La verdad creo que no vale la pena. Quizás en un daily te la compro. Pero sí, en normal no, ni en broma.
Ahí en draftea, ¿no?
Exactamente.
Que ni siquiera, güey, porque con la configuración de los rosters de draftea, tienes que agarrar puro caballo.
Oye, porque te da para agarrar a puro caballo. Aparte.
Bueno, ninguna de estas dos defensas van para adentro, obviamente. Vámonos al siguiente partido. Miami visita Baltimore. Ahora sí tiene un sinodal de respeto Miami. Qué violada le metieron a los New England Patriots. Por favor, Mansa, compártenos tu victory lap después de ver la violada que le metieron a McCorkle, que lo dejaron hasta con espasmos en la espalda, cabrón.
No, fue una cosa muy bonita, la verdad. Y no, hay unos grandes momentos de fotos de McCorkle con miedo. Fue muy bonito, la verdad. Y quedará, por lo menos hasta la próxima vez que se enfrenten, el hecho de que Tua es el único quarterback que tiene un 4-0 contra Belichick en la historia.
Contra Bill Belichick. ¡Qué belleza! No, esa no me la sabía. Lo que más me gustó de ese partido, porque teníamos dudas de este coach, que no, que era un, fue este coordinador ofensivo muy poquito y nunca había sido head coach, y le comió el mandado a Bill Belichick nada más, cabrón. O sea, sí lo hizo ver mal. McDaniel, me gustó mucho lo que vi.
De los dos lados del sí, balón, muy bien Miami.
Gracias. Muy bien. Da gusto ver a Miami jugar. Y, güey, empezamos con Tyreek Hill, pero los wide receivers que cambiaron de equipo, lo dijimos hace ratito, pues sí. Oye, salieron a, ¿no? Los equipos salieron a decir, aquí está mi juguete nuevo, güey, y lo voy a usar hasta que se le salgan las rueditas a este carrito. Tyreek Hill, 12 targets contra los 5 de Jalen Waddle, 2 de Cedric Wilson. O sea, Tyreek Hill fue el amo y señor de los targets en el cuerpo de wide receivers. Partidazo de 94 yardas, le faltó el touchdown, pero con Tyreek Hill no hay un pedo. Y digo, la defensa de Baltimore hay que verla, porque contra los Jets pues no había mucho que probarse, pero este es el partido que de verdad vamos a ver si la defensa de Baltimore regresa este año bien. Dicho eso, Tyreek Hill va para adentro, sí, Jalen Waddle también va para adentro, ¿no?
Sí.
Van los dos para adentro.
Sí, sí, de hecho yo creo que la prueba que tuvo Tyreek, al final juegue como juegue en los Pats, lo que siempre hace muy bien Belichick es eliminar a tu principal arma, ¿no?
Ah, correcto.
Y curiosamente, Tyreek fue el mejor jugador de Miami, ¿no? Entonces no pudieron eliminar a su principal arma y eso me da mucha tranquilidad del uso en fantasy que vaya a tener Tyreek en adelante.
Sí, por lo menos en el primer partido te da tranquilidad de que si lo drafteaste, porque sí tenías que pagar por él como un wide receiver top 10, uh-huh, pues vas tranquilo. Incluso esta semana, pues Tyreek Hill terminó como el wide receiver, ¿dónde quedó? 21, no está mal. 94 yardas, 12 targets, dámelo siempre con Tyreek Hill y van a ser las menos veces que terminen el 21 y las más veces que terminen el top 10. Entonces, bien por Tyreek Hill y bien por McDaniel. La verdad que para mí fue la noticia más positiva de estos Dolphins, porque pues sí tenían el equipo, cabrón. Y bien por Tua también, ¿no?
Sí, y también creo que Chase Edmonds, uh-huh, creo que va para adentro, creo que es alineable al final. 100%. Dentro del universo de los comités, no es tan comité. O sea, creo que sí tiene claramente el rol principal. En la segunda mitad empezamos a ver a Mostert por ahí. No me preocupa.
Sí, pero ya estaba el partido más controlado, cabrón.
Sí, yo creo que Edmonds va para adentro también. Gesicki ya, por favor, tírenlo a la basura. Se les avisó que no lo draftearan. Uh-huh. Y pues, ¿no?
Ahí está.
Sí. Sí, el tema de Chase Edmonds es que no necesita mucho. O sea, Chase Edmonds creo que es uno de los running backs que si le das mucho trabajo, va para peor. O sea, Chase Edmonds necesita estar fresco. O sea, siempre ha sido un buen running back cuando comparte la chamba con alguien. Entonces, no me preocupa que Raheem Mostert, es más, espero que Raheem Mostert tenga sus acarreos, porque pues ya el partido pasado, 2.1 yardas por acarreo de Chase Edmonds, no bueno, ¿no? Lo bonito de Chase Edmonds son esos justo 4 targets para 40 yardas. Entonces, con Chase Edmonds lo que tienes que buscar es que tengan los targets y los tuvo, cosa que me da tranquilidad. ¿Tú ahora meterías a Raheem Mostert o solo Chase Edmonds?
No, solo Chase Edmonds, ¿no? Creo que otra vez Mostert es jugarle ya demasiado a algo que no es tan visto. Creo que Mostert no debía haber estado ni siquiera alineado, y lo vi alineado en muchas ligas que me llamó mucho la atención. Y también en Instagram justamente mandé uno para que mandaran sus preguntas y que me dijeran qué jugadores sería decepcionado. Y me llamó mucho la atención que alguien puso a Mostert. Dije, pues, ¿qué te va a decepcionar? ¿Qué querías comprar?
Claro.
¿Qué esperabas?
¿Qué esperabas,
cabrón? Bueno, pues McDaniel se lo trajo porque era su chile en San Francisco, probablemente.
Sí, pero también.
Pero sí, señores, Mostert debería estar en rosters, pero no debería estar jugando. Vamos al siguiente partido. Ah, perdón, de Baltimore, discúlpeme, señores. Entonces aquí hablamos, Jalen Waddle, Tyreek Hill, Chase Edmonds. Tua esta semana contra Volti, prefiero guardármelo, cabrón.
Sí, no.
Del lado de Baltimore, obviamente Lamar Jackson va para adentro. Obviamente Mark Andrews va para adentro. Olvídense que no pasó nada. O sea, el partido pasado, déjenlo a un lado, cabrón. Y pues Rashod Bateman, pero tampoco es que haya sido, ¿no? Ese dueño, como hablamos hace ratito, ese dueño de targets, creo que todavía hay que darle el beneficio de la duda a Rashod Bateman. Yo lo metería como un flex sin rollo, aunque Xavien Howard y la defensiva de los Dolphins no es un flan, ¿no, Ore?
Aunque no es tan relevante para que lo persiga Xavien Howard, eso sí hay que decirlo, no es tan bueno Bateman para que haya cobertura solito él. Aún así, Xavien Howard es bueno y lo va a quien le toque, lo va a secar. O sea, no, sobre todo porque no hay talento en Baltimore más que Bateman.
Exacto. O sea, yo creo que tuvo suficiente volumen Bateman para poder seguir confiando en él como flex. Y Duvernay, o sea, creo que lo que hizo fue con muy poco volumen. O sea, no se vayan con esa finta. Es Bateman. Bateman es el que... Y Andrews, ¿no?
Y recuerden, cabrón, que Baltimore con una mano en los Kiwis estaba madreándose a los Jets. No tenían necesidad de poder apoyar a ellos. Duvernay con 4 targets y 4 recepciones le alcanzó para 2 touchdowns. Bateman tuvo 5 targets, tampoco que haya sido mucha la diferencia, pero en el momento en que se necesite y se exija un receptor, para mí es Rashod Bateman el que debe confiar y entra en el flex. El líder de targets de esta madre va a seguir siendo Mark Andrews, cabrón.
Sí.
¿No? Ahora, sí. La incógnita, el partido pasado, Kenyan Drake, 11 acarreos, 31 yardas.
No.
¿No? Un target. No. Después Justice Hill, 2 targets, 2 acarreos. Si regresara J.K. Dobbins, ¿alguno de ustedes dos se animaría a meterlo? ¿Ore?
Hijo.
Yo no.
Yo me esperaría a verlo una semana. Porque pues si el esquema sigue siendo ese, no está nada emocionante alinear un running back que no sea Lamar Jackson.
Sí. A ver cómo tenemos a. Es que el único que lo puso en rankings fui yo. Yo tengo a J.K. Dobbins como running back 36. Para mí no es alineable.
¿Crees que vaya a jugar?
Yo esperaría que sí. Pero bueno, si juega, lo tengo como 36. Una defensa respetable, regresando de una lesión. Tienes un cornerback. Nada más que este partido no va a estar tan suavecito como los Jets, cabrón. Entonces, J.K. Dobbins, por la vía del touchdown, puede hacer algo interesante, porque ahí sabemos que es muy efectivo el señor. A ver si regresa. Pero igual, opino igual que ustedes. Si regresa, trato de evitármelo. O sea, prefiero alinear a Cordarell, a Kareem Hunt, al mismo Chase Edmonds, a Singletary, a Melvin Gordon, güey, antes que a J.K. Dobbins.
Sí, sin duda.
Va. Entonces, vayan tranquilos con J.K. Dobbins. Güey, Frank Reich me encantaba hace 2 años y el año pasado todavía le daba el beneficio de la duda, ya hoy me caga, güey. ¿Qué partido tan vomitivo el partido de Indianapolis contra Houston? Ninguno quería ganar. Deseo concebido. Empate, güey. Ah, mames.
Sí, no.
O sea, y lo que más me preocupa es que viendo Carson Wentz y viendo a Matt Ryan, digo, pues es que la culpa no es del quarterback, güey. La culpa es de Frank Reich. O sea, Matt Ryan se ve igualito que el Carson Wentz del año pasado, sí. que el Felipe Ríos del año anterior, que el Jacoby Brissett de 3 años atrás. No mames, cabrón. Y además necios en pasar la pelota mal, digo, bien por Michael Pittman, el alfa de ese equipo y no hay otra cosa, pero pues voy ya a darle la pelota a Jonathan Taylor y voy a ganar tu partido. Yo espero que eso es lo que hagan contra Jacksonville esta semana, cabrón, ¿no?
Sí, debería ser fácil, ¿no?
Pues sí, como Houston.
Y aparte, ¿juegan en Indianapolis o en Jacksonville?
En Jacksonville.
No van a ganar, desde ahorita lo digo. No, los Colts no le van a ganar a
Jacksonville. Ay,
en Jacksonville.
Eso lo dices porque te corrieron de sí, pateador.
Aparte de eso, aparte de que, que me corrieron los Colts, no tienen una racha ahí fea los Colts contra Jacksonville.
A ver si pasa, güey. Pero esta división, qué loca, güey. O sea, Indianapolis y Houston, los dos líderes empatados. O sea, esta división no tiene, ningún equipo tiene una victoria. Lo de Tennessee contra Nueva York, lo de Jacksonville contra Washington y el partido de estos dos güeyes, una locura. Dicho esto, para mí Matt Ryan, después de ver lo que vi contra Houston, no gracias, paso, güey. Y de Indianapolis es Jonathan Taylor, Michael Pittman y se acabó, güey. ¿Alguno de ustedes contra Jacksonville quería hacer un flancito que le dio al rookie Jahan Dotson y a Curtis Samuel relevancia fantasy? ¿Hay algún otro jugador que se animarían, Mansa, una Hein Hines o no sé, güey, un Paris Campbell?
O sea, en una situación desesperada en la que no espero que nadie esté todavía en su semana 2, pues sí podría contemplar a Hein Hines. Y en el mundo de los streamers de quarterbacks, pues tampoco, no sé, me atrevería a volver a alinear a Matt Ryan, la verdad. A pesar de que haya sido una cosa muy tibia. Por el matchup, creo que.
A ver, vamos a hacer un carrusel.
A ver.
Vamos. ¿Matt Ryan o Carson Wentz contra Detroit?
Puta.
O
Carson.
Ok. ¿O Justin Fields contra Green Bay?
Ah.
Carson, dice Ore. Tú.
Creo que alinearía a Matt Ryan en esa situación. Porque lo de Carson Wentz, necesito volverlo a ver. Quiero, o sea, necesito saber si fue, o sea, si fue por jugar contra Jacksonville, pues ahora va Matt Ryan contra Jacksonville. No, y si, no sé que de un momento a otro se haya transformado Carson Wentz ahí en un repartidor excelente de...
De touchdowns y de intercepciones, muy Carson Wentz.
Sí, no sé.
Muy Carson
Wentz. Yo prefiero... De verdad, el upside de Justin Fields, cabrón. Creo que el crecimiento de Justin Fields de una temporada a otra, por lo menos lo que vimos en San Francisco, el cabrón, él solito sacó ese partido, güey.
Sí,
luchón. Me gustó lo que vi Justin Fields.
Upside, el más, sí. Fue un carrusel de tres generaciones.
Totalmente. Totalmente. Ok. Pero bueno, Matt Ryan está ahí de streamer para el que sea valiente. Del otro lado, güey, puta madre. Yo pensé que James Robinson le iba a tardar un poquito más en regresar. No fue así. Se vio bien. Digo, el tema de la lesión al estilo de James Robinson no le afecta tanto porque James Robinson nunca ha sido un running back explosivo. Lo que ha sido es un running back que lee muy bien la zona. Entonces, muy elusivo, pero no es de esos, de esos cortes fuertes, no es de esa velocidad top, sino es alguien que lee bien los huecos, cabrón. Entonces, James Robinson se vio muy bien y lo utilizaron. Y lo utilizaron un chingo. En los rankings, para mí, están bastante pegados James Robinson y Travis Etienne. Yo creo que Travis Etienne a la larga va a ser de mayor valor, aunque este partido, pues sí se lo llevó James Robinson, sobre todo por el touchdown. Pero 11 acarreos para James Robinson, 4 para Travis Etienne, 6 yardas por acarreo, cosa que no es nada mala. Y Travis Etienne, 11.8. Travis tiene para mí un DeAndre Swift en potencia, un Alvin Kamara en potencia, ¿no? Ojalá, los targets sí se los lleva DeAndre Swift, perdón, Travis Etienne. Yo todavía lo tengo rankeado más alto y contra Indianapolis no tengo rollo de meter a ninguno de los dos como mi running back 2 o mi flex. Y James Robinson lo veo mejor si es una liga estándar. ¿Tú, Mansa?
Sí, de acuerdo. Yo creo que sí, James Robinson sí lo alinearía como un flex. Me da un poco de miedo la situación con Travis Etienne. Y lo tengo en varias ligas. Al final, pues lo vas a alinear, ¿no? O sea,
pues depende quién sea tu otro running back.
Sí, depende quién sea tu otro running back, pero pijo.
Pero me gusta, vamos a hacer un carrusel con Travis Etienne. A ver.
Venga.
A ver, Ore. Perdón, ¿tú opinas igual de Travis Etienne, Ore?
Sí, me empiezo a sentir algo con Travis Etienne. Pero también hay algo extraño con él. Y que fue el running back que más puntos perdió en línea de gol. Así, bueno, Yabonte perdió nada más.
¿Más que Melvin Gordon y Yabonte? ¿Sí?
No, es que lo de Travis Etienne no tuvo madre. Perdió 15 puntos ahí en zona de gol. Pudo haber sido el running back 4 en su momento. Entonces fue tan extraño eso que yo todavía por eso le guardo el que es. Creo que puede explotar todavía más. Sí, okay. Fue curioso eso de que perdió tantos puntos en zona de gol.
Vamos a hacer un carrusel que son jugadores que puede ser que tengas junto con Travis Etienne. A ver, Mansa, ¿a quién prefieres? ¿A Travis Etienne? ¿A Chase Edmonds contra Volti? ¿A Darrell Henderson contra Atlanta? ¿O a David Montgomery contra Green Bay?
Híjole. Yo creo que a David Montgomery. Yo creo que lo vamos a ver. O sea, al final creo que los aprendizajes del primer juego de Chicago deben ser olvidados. Yo siento que el volumen que no le hayan dado el juego anterior seguro también fue por cuidar un poco porque el campo era un desastre. Yo creo que David Montgomery va a tener un muy buen juego contra Green Bay.
Yo no sé por qué la veo más compartida porque no se vio más Khalil Herbert. Pero ok. ¿Tú, Ore? Perdón, ¿sí, tú, Ore?
Sí, yo te quedo con Etienne. Sí, le creo más.
Órale, pues fíjense que yo prefiero
a Edmonds.
Darrell Henderson. Después de verlo acá, Makers Way contra Atlanta, creo que Darrell Henderson va a tener un buen partido. Prefiero meter a Darrell Henderson que a Travis Etienne.
Pues Kamara no tuvo un gran partido contra Atlanta.
Pero está en teoría golpeadito de las costillas, ¿no?
Sí. Ahí también. A correr a Tyson Hill.
Sí, también cabrón. Una locura, güey. Ok. Ya hablamos de eso. Wide receivers, aunque Zay Jones se llevó un viaje de targets, o sea, por lo menos Trevor Lawrence empieza a repartir balón, Para mí sigue siendo Christian Kirk la única opción de wide receivers para los Jaguars. Y ya, güey. La defensa de Indianapolis se ve jugosa contra los Jaguars este partido. Y como dice Ore, esto puede ser un partido de pronóstico, güey. Jacksonville se puede volver a ir con la victoria. Vámonos al siguiente partido, güey, que este sí es de morbo, cabrón. New England contra Pittsburgh. McCorkle Jones, que hay que ver si sus espasmos bajan. Yo creo que sí va a jugar. Contra Trubisky, que llevó a sus Steelers a la victoria contra los Bengals, cabrón. Chequen el estatus de Najee Harris, que ya hablamos. Pittsburgh va a jugar sin TJ Watt. Un ratito lesionado del pectoral, el cabrón. Pero, pues, para mí es Dionte y ya, ¿no? O sea, perdón, ni Michael Pittman, ni Pickett, ni Pickens, ni nadie, cabrón. La verdad que... Y Pat Freiermuth, creo que Freiermuth jugó muy bien y yo lo volvería a poner como un tight end streamer. ¿Tú, Ore?
Sí, también me la jugó con Freiermuth y es que sí, Claypool no voy a confiar en él. George Pickens, mucho menos, ¿no? George Pickens creo que fue de los hypes más extraños de pretemporada. Sí jugó muy bien, pero sabíamos que no iba... Lo dijimos aquí, compite con targets hasta con Dios, el cabrón. O sea, no... Compite con todos. Es demasiada gente en Pittsburgh. Por más que quites a Najee de la ecuación, creo que no. Sí, por ahorita no vale la pena. Ajá, se anulan.
Se anulan entre sí, ¿no?
Sí, exacto. Menos Dion.
Y además, Najee nada más tuvo dos.
Sí, y aún así. Imagínate.
Dos targets. Estuvo muy cagado, güey, porque los targets se repartieron mitad, o sea, mitad y mitad y mitad. 12 para Claypool, 6 para. Perdón, 12 para Dionte, 6 para Claypool, 3 para Pickens.
No, Dionte es el hombre. Se anulan entre sí, no te conviene más allá de Dionte. Y Freiermuth, lo que tuvo, o sea, 8 targets para un tight end es oro. Y es para un tight end talentoso más, ¿no? Entonces creo que eso está muy bien y callará algunas bocas de los que no hayan creído tanto en él. Y los demás sí. Hoy me llegó un trade, de hecho, no voy a decir nombres, pero una persona que empieza con M y acaba con Easter Martínez me mandó un trade con... a Chase Claypool y a George Pickens por el Elijah Moore. Y así de, pues me estás mandando la dilución de un volumen de dos personas.
Sí, no, gracias.
No, gracias.
No, gracias. Pero bueno, Pittsburgh que sí, Dionte. Si juega Najee. Si no juega Najee, ¿sí estarías dispuesto a meter a Warren Mansa?
Pues si estuviera muy desesperado, si me hubiera ido zero running back y mis running backs fueran Breece Hall y Damian Pierce, pues sí, estás en una situación precaria.
Bastante.
Entonces sí, o sea, habrá gente que tendrá que aventarle, o si tienes por ejemplo a Najee y ese fue tu hero running back y después tienes un Damian Pierce, pues sí, ni modo, o sea, necesitas cubrir ese hoyo y seguramente quienes tengan a Najee tendrán sus razones para cubrirse ahí, pero tampoco me emociona mucho.
Va. ¿Tú opinas igual, no, Ore?
Sí, definitivamente.
Ok, y de New England, tantito peor, cabrón. O sea, lo de los wide receivers de New England
Nadie. Es
para salir corriendo de todos. Ya está en el IR Ty Montgomery. Lo siento por Ty Montgomery. Me asustó el uso de Ty Montgomery porque era para mí el que iba a tener el rol de James Robinson, muy malas noticias para Ramondre. Este partido puede ser que sea interesante. Para mí, el único de New England que pudiera alinear, Damian Harris. Y con mucho cuidado.
Sí, con esfuerzo, ¿no? Yo creo que es el equipo del
calzador,
que
menos
ganas de alinear a nadie.
Es la tercera peor ofensiva de la NFL. Entonces, con menos ganas. Ahora, el siguiente partido, Houston contra Denver, ahí en el Mile High. En Colorado, cabrón, Houston va a recibir los catorrazos que no supo dar Denver en Seattle, creo yo.
O no.
O no, quién sabe. Pero para mí en Houston, a menos que ustedes digan otra cosa, es Brandon Cooks y ya.
Por ahora sí.
Sí, es Brandon Cooks y ya.
O sea, olvídense de Damian Pierce, olvídense de Rex Burkhead. Del lado de Denver, güey, si pueden ir a comprar medio barato, porque no lo van a comprar muy barato, pero si pueden ir a comprar medio barato a Javonte Williams, háganlo, cabrón. O si pueden irlo a comprar al costo ahorita. O sea, lo de Javonte es el running back con más targets en la liga el día de hoy. Eso es una belleza, cabrón, con el potencial de Javonte. Sí, para mí Javonte Ya me subí en el tren de Ore de Javonte Williams, cabrón. Me estoy arrepintiendo de haberlo drafteado en más equipos. Me encanta lo que viene para Javonte, cabrón.
Y es la vez que lo hemos visto con mayor separación en porcentaje con Melvin Gordon, ¿no?
Sí.
Sin ser demasiada, pero...
Sin ser demasiada y siendo Melvin Gordon también utilizable, ojo. Exacto. Y contra Houston deberían de los dos pueden ser buenas opciones. Pero Javonte pudiera terminar en el top 3 cagado de la risa.
Sí.
O sea, si vimos lo que hizo Jonathan Taylor la semana pasada, terminó siendo el running back 2. Javonte no tiene ningún problema estar en esos mismos, en esas mismas dimensiones. Jerry Jeudy se llevó los puntos fantasy. El uso fue mitad y mitad, prácticamente 7 y 7. Cuando Russell Wilson se vio ya después en la segunda mitad, cuando se vio más necesitado, se apoyó más para mí, perdón, para mí no, lo que ven en la televisión, en Cortland Sutton, que Jerry Jeudy. Jerry Jeudy tiene ese touchdown por una jugada rota, ¿no? No fue por tanto por diseño, la verdad, esquivó el corner way y pues eso es lo que tiene con Jerry Jeudy, esa potencialidad de hacer esas jugadas brutales, ¿no? Que también lo tiene con Cortland Sutton. A mí todavía me gusta Cortland Sutton como el receptor fuerte de este equipo, aunque los dos son alineables, ¿no, Ore?
Sí, y yo siempre he sido de la escuela de yeudicismo, pero pero aún así, no hay, como hace rato decía Colmán, no hay respuesta incorrecta entre los dos. O sea, realmente no estás equivocado si dices uno y otro por ahora. O sea, ya veremos si después hay un intercambio. Pero hasta ahora, Jeudy tiene el potencial de que se va a adaptar más rápido al esquema, pero Cortland Sutton tiene el potencial de que pueda hacer las jugadas más explosivas y más profundas. Creo que esa es la diferencia entre los dos. Como decíamos, un día le va a tocar a uno, un día le va a tocar a otro. Pero hasta ahora todos
hay que hacerse
alineados.
A la idea.
Ajá, exacto. ¿Mm? Tienes que hacerte la idea. Y de hecho,
es de esos equipos en los que hay que hacerse la idea y está bien, ¿no? Al final eso le ayuda a los dos, ¿no? Los vuelve más explosivos el hecho de ser más impredecibles. Yo soy de la escuela de la corriente sutónica. Pero,
ajá, también. Pero, del sutonismo.
Pero más porque creo que tiene el upside por su tamaño de ser el Metcalf de esta era de Russell Wilson. Pero lo que sí se vio en este juego es que Cortland Sutton recibe muy bien el balón, pero una vez que lo recibe, le costaba más, o sea, se veía más trabado. En cambio, Jeudy, las yardas después de la recepción que hizo, muy ágil, incluso en pases de Russell Wilson que no eran tan buenos, ¿no? Que en rutas de slant, por ejemplo, en el que Jeudy, pues es el pase que tienen que ponerle al hueco, y Jeudy tenía que regresarse por el balón y se volvía a descolgar, ¿no? Entonces creo que eso me gustó. A mí me sorprendió Jeudy. Creo que sí va a estar parejo y eso va a ser bueno para los dos.
Y es una belleza, porque al final del día sigue cumpliendo lo que tenía Russell Wilson antes de llegar aquí. Russell Wilson, por lo menos, un wide receiver en el top 15 cuando no tenía a dos. Y es el mío. O sea, es Jeudy es Lockett. Y para mí, Cortland Sutton es DK Metcalf, cabrón. Sí. Entonces, pueden esperarlo de esa manera. Esta vez le tocó a Jerry Jeudy. El próximo partido puede ser Cortland Sutton. Van tranquilo con los dos, como tú dices, Jorge. No hay opción de equivocada. Y también los tight ends, cabrón. O sea, me llamó la atención cómo distribuyó Russell Wilson, porque no es alguien que habíamos que se caracterice por alimentar mucho su tight end. Pero Albert O, creo que es una opción de streaming interesante contra Houston, ¿no, Mansa?
Sí, es interesante. Me preocupa que a Russell Wilson se le haga fácil ver hacia tantas opciones, pero pues 6 targets para el primer juego de Albert O con Russell Wilson me parece muy bien, ¿no? O sea, yo creo que también es un monstruo que en zona roja se vuelve muy
apetecible.
Sí, creo que sí es apetecible lo que pueda hacer Albertito.
Y creo que Ogwenbumnam va a ser utilizado mucho para mover cadenas. O sea, tuvo 6 targets, como tú dices, 5 recepciones, cosa que es muy buena, carón. Pero la usó para yardaje corto, o sea, 33 yardas al final del día. Que al final del día, si tú consigues un tight end que siempre va a tener 6 targets, date por bien servido, cabrón. O sea, celébralo, ¿no, Ore?
Sí, como decíamos, o sea, un tight end, la posición más complicada, que te dé claridad, te salva muchas cosas. Quizás no encantó que estuviera rotando, pero al final de cuentas salió bien, ¿no? O sea, la primera serie asustó a todos. O sea, la primera serie... Uh-huh. Que ni siquiera lo vimos, o que Andrew Beck de repente se volvió una criatura mitológica y comenzó a hacer recepciones brutales, ahí creo que preocupó a todos y hasta ya estaba gente diciendo, vamos por Andrew Beck, vamos por Andrew Beck, y no, aguántalas, o sea, también los dos, pero como dices, es una rotación constante, que aparte es una rotación tan rara la de Denver, porque es la antítesis de la de New England, ¿no? En la de New England nadie come, en esta todos comen. Creo que esta me gusta bastante Denver. En Bonanza Fantasy, como equipo ya no tanto, pero por Nathaniel Hackett, más que otra cosa.
Que es, se la mamó. Sí. Perdió el partido Nathaniel Hackett. O sea, teniendo a un güey de 250 millones de dólares y te la juegas en cuarta, pateando para batir el récord de field goal. O sea, vete a la verga.
O sea, sí, neta. Sí. O sea, se no pasó mames, de tibio y de pendejo, ¿no? O sea, sí fue.
De pendejo. No hay otra palabra, cabrón. A ver cómo le va con Lovie Smith, que también hizo lo mismo en el partido contra Indianapolis, cabrón. Este, siguiente partido, ya el penúltimo de la AFC, Arizona contra Las Vegas Raiders. Para mí este es un partido que también puede ser de bonanza fantasy escondida. Güey, la defensa de Arizona es de las basura. Peores. Sí. Basura total, no tienen secundaria, no tienen nada. Aquí todos los Raiders van para adentro. Josh Jacobs, obviamente Davante Adams con sus 17, güey. 17 targets. O sea, no tiene madres. Me encanta, güey. Me encanta escuchar ese número. Lo siento por Hunter Renfrow, aunque para mí, como un flex, entra en este partido. Este, y es Davante, Renfrow, Darren Waller, Josh Jacobs y el streamer de la semana, si lo consideramos streamers, Derek Dallas Carway, que pobrecito sí le cayó ñonga en el partido pasado. Aquí no va a ser tan así por esta defensa de chocolate, cabrón, ¿no? Del otro lado, tampoco cantan malas rancheras, ¿no? Kyler Murray, bien. Digo, Kyler Murray lo vas a alinear si lo drafteaste, cabrón. Marquise Brown, bien, güey. Este Marquise Brown, sus 6 targets, 43 yardas, lo salva el touchdown, pero es alguien que vas a alinear. Y si no está jugando...
Rondell Moore,
pues yo creo que Greg Dortch pudiera entrar como un flex. O sea, yo creo que este partido... Es un partido que va a haber puntos a repartir y los 9 targets de Greg Dortch me dicen a mí, pues a este güey lo podemos alinear como un flex o como tu segundo flex, ¿no? Si estás muy desesperado. Si eres de los que tiene de Andre Hopkins o al mismo Rondell Moore o a T. Higgins o, pues, güey, Kadarius Toney agarraste y de ahí tienes algo, creo que Greg Dortch lo pudieras agarrar y no te va a dejar colgado. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, y déjenme les digo, aguas con Zach Ertz esta semana, ¿eh? Misma dosis de Gerald Everett contra los Raiders.
También alineable, que se cagó Zach Ertz el partido pasado, hizo sus puntos por la vía del touchdown, pero bueno.
Como bien. Acostumbra. Pero,
no hay que. Exactamente, no hay que.
No se queja uno. Tú, Ore, ¿también te alineas con Greg Dortch o si no pasas de largo?
Lo veo, pero no lo alineo. Creo que sí, nada más.
Ok. A mí el tema con Greg Dortch es ese, que si lo va a alinear es ahorita, porque cuando regrese Rondell Moore o DeAndre, güey, pues ya ese güey lo puede tirar a la basura. Pero bueno, no me extrañaría. Es más, no sé si lo alinearía, porque estamos en semana 2 y no hay byes, pero no se extrañen si hay un buen partido de Greg Dortch. Voy más por ahí. Y obviamente James Conner lo vas a alinear. La defensa de alguno de estos dos equipos, yo con todo y la mala defensa de Arizona, no alineo la de Las Vegas, o sea... Creo que esto fue nuevamente un partido de altos puntos. Último partido de la AFC, Tennessee. Puta madre, que vino a perder contra los Giants. Si Tyreek Hill dijo que McDaniel tenía que llevar a los Kiwis en una carreta, güey, Brian Daboll los tiene que llevar en una carroza, cabrón. Así se gana un partido de fútbol de visita por los 2 puntos, all or nothing. El empate le sabe a bola. Vámonos por 2. Y si tienes a Saquon Barkley, vas más tranquilo, güey. Qué belleza, cabrón.
Sí, qué joya, ¿eh? Volver a ver a Saquon como nos gusta.
Una belleza, y ahorita hablaremos de eso, pero no me preocupa. Derrick Henry sé que no tuvo una buena actuación y Derrick Henry no tener una buena actuación significó 21 acarreos para 90 y tantas yardas. Sí. Calma, con Derrick Henry no pasa nada. Alineen a Derrick Henry. El que me preocupó, güey, porque sí me dolió y me dio varias derrotas. Yo pensé que Roberto Maderos, alias Robert Woods, iba a tener...
Y ese sí estuvo.
Sí.
Y estuvo
sí,
feo, güey.
Estuvo feo,
aparte. Yo me lo guardo hasta ver que... Yo confío en que Robert Woods es el wide receiver que terminará el año con más targets en este equipo, pero hasta no verlo, no lo alineo. Y contra Buffalo, güey, digo, yo creo que Mike Vrabel debe estar tan encabronado como perdió ese partido contra los Giants, cabrón, que le da vergüenza y debe salir a matar. Pero Kyle Phillips, güey, 9 targets, Kyle Phillips, hazme el chingado favor.
Sí, como, ¿por qué, güey? Está muy raro, güey.
No, o sea, si hay alguno que quisiera alinear yo aquí, que necesitaría alinear Tennessee, porque va a haber puntos, güey. Digo, no sé cómo va a estar eso, porque Von Miller se vio Von Miller en playoffs, cabrón. O sea, la defensa de Buffalo, ya vimos lo que le hicieron a los Rams. Pero si hay uno que me tendrían que poner con calzador, es Traylon Burks. Porque además tuvo 5 targets, güey. O sea, el rookie empezó con targets, cabrón. No alineo ningún wide receiver de los Tennessee Titans, y menos contra Buffalo.
No. Hasta no ver más claro, no.
¿Tú tampoco, Raure?
No, para nada.
King Henry, no hay de contra.
Henry, si estás jodido en tight end, por ahí Austin Hooper, pero ya es jugarle mucho a hacer un Homero.
Y si puede hacer un Homero, porque el que tuvo más targets fue Jeff Swain. No, gracias.
No, gracias.
Y la defensa de Tennessee sí es un poco cuestionable, por ponerlo en buenos términos, de Buffalo, güey. El que quieras, cabrón, el que me nombres. Pero mentira, no. De los running backs, para mí Singletary y ya.
Singletary, o sea, ya.
Y puedes ir tranquilo con Singletary. Pero de los wide receivers, Gabe Davis, Stephon Diggs van para adentro. Y yo soy McKenzie. De la teoría... A ver, aquí vengo a compartirles. Isaiah McKenzie tuvo un buen partido, pero 4 targets. Y 4 targets, Jamison Crowder. ¿Ustedes se lo quedarían o lo buscarían vender por el upside que tuvo de tener el touchdown y por decir que es el nuevo juguete de Josh Allen? O si se lo quedan, a ver si le termina de comer la chamba a Jamison Crowder. ¿Qué harías tú, Ore?
Yo que, o sea, si hay un mercado, más bien tengo que ver qué me pueden ofrecer. No sé si hay un mercado bien, si lo hago.
¿Qué es bien?
¿Qué es bien? Podría ser, por ejemplo, puedes comprar a Kadarius Tooney demasiado barato ahorita, que si es alguien que sí vale, por alguien por el que sí haría algo así. ¿Qué más podría...?
Por ejemplo, Devonta Smith, güey, que no tuvo un target nada más. Me preocupa Devonta Smith, cabrón.
Ni target tuvo el cabrón, ¿no?
O 0 targets.
Que le regaló una donota sabrosa al mister, que la disfruté bastante.
Sí, pero que no cunda el pánico ahí, ¿no?
Sí, no, tranquilos.
No, 4 targets. 0 recepciones, 4 targets de Devonta Smith.
¿Tuvo 4 targets? No.
Sí.
Me preocupa
pero más. Pero la dona la dio igualito.
Sí, pero a mí McKenzie, o sea, si tuviera que escoger entre Crowder y McKenzie, me quedaría McKenzie para esperar a ver qué pasa. Yo creo que...
O sea, tú sí especularías con McKenzie a ver si ese rol sigue creciendo y termina siendo el Cole Beasley.
Sí.
Yo no sé por qué a mí me huele que ese sí lo va a distribuir entre Crowder y McKenzie, pero si lo voy a vender, lo va a vender bien. O sea, creo que el potencial de que se convierta en una maquinita de PPR puede ser redituable, pero como tú dices, por un Kadarius Toney sí cambio a una Isaiah McKenzie. Ok, dicho eso, no lo alineo contra Tennessee, es Stephon Diggs, Gabriel Davis, obviamente Josh Allen, Devin Singletary, Dawson Knox, güey, a mí...
No.
¿Tú te animas con Dawson Knox, Mansa? No, ¿verdad?
No. Dependiente demasiado de los touchdowns en una ofensiva que hay demasiadas opciones. O sea, no me gusta.
Sí, no, pues 2 targets, 1 recepción, güey. 5 yardas. Un puntito fue lo que hizo Dawson Knox. No, gracias. La defensa de Buffalo, yo creo que sí va para adentro, güey. Con todo lo que vimos de Tennessee y los Giants. Si los Giants dejaron 20 puntos,
sí.
¿Qué podemos esperar, cabrón?
¿No? Venga de ahí.
Bueno, antes de pasar al partido de la NFC, rapidito, manada. Hablarles de la tienda oficial de la NFL. Entren al link que tienen aquí en el podcast y van a ir directito a la sección de salditos, así de ofertas, cabrón. así jerseys de hasta el 40% y el 50%. Todavía hay una ahí de Davante Adams con los Packers, ahora si te la quieres llevar, cabrón, ahí la puedes tener. Creo que está al 70% rematada. Pero sí, pasen ahí. La verdad que son 800 productos en oferta, cabrón. Es una pinche belleza la tienda oficial de la NFL. Los productos llegan a México sin ningún tipo de rollo. Métanse ahí al link que está aquí en el podcast. Cómprense algo, ayudan a este podcast cuando hagan su compra y disfruten de su pinche mercancía en la tienda oficial de la NFL. Vámonos con los juegos de la NFC. Washington-Detroit, güey. Este juego creo que va a estar más divertido de lo que la gente piensa. Sí. Qué bien le cayó Hard Knocks a los Detroit Lions. ¿No?
Ya, es el Detroit equipo la semana, pueblo.
Totalmente, cabrón. Detroit la semana pasada, siendo el Detroit de la temporada pasada, ¿no? Perdiendo en último minuto, peleando hasta el último minuto. O sea, lo del grit no tenía que haberlo dicho Dan Campbell porque era un equipo que ya tenía garra, pun intended. Pero creo que Detroit va a tener mucho más victorias. O sea, creo que lo vi un poco mejor este partido que de lo que vi Detroit de la temporada pasada. Filadelfia es un rival fuerte. Creo que también Philly se relajó bastante cuando tuvo la ventaja y casi casi le comen el mandado por bueyes. Pero este partido contra Washington yo creo que va a ganar Detroit, y para mí obviamente de Andre Swift va para adentro. Jamal Williams también, güey, necio o ese niño consentido de Dan Campbell, güey, pero ahí estás, 4 acarreos en línea de gol, convirtió 2 touchdowns. Jamal Williams tiene ese rol, digo, de Andre Swift nada más tuvo 1 y no se vio mal, güey, no se vio mal Jamal Williams. Para mí los dos son alineables. ¿Para ti, Ore?
Y creo que con Jamal Williams todavía tendría precaución. Sin embargo, obviamente, Jamal Williams siempre se supo, fue la piedrita en el zapato de Aaron Jones por años, que nos iba a hacer pensar que no iba a ser con DeAndre Swift. Me gusta obviamente lo de DeAndre Swift, pero también Jamal Williams, todavía tengo precaución de alinearlo, sobre todo en ligas de solamente un flex, ni en pedo lo alineo.
No debería, de acuerdo.
En líneas de 2 o 3, sí. Me animo, pero un poco ya metiéndolo de botón de emergencia.
Sí, Jamal Williams es... Ni modo, es el McKissick de Swift. O sea, si no existiera Jamal Williams, Swift hubiera hecho 40
sería
puntos.
Sería Dios, seguro. Sí.
Pero dicho eso, Jamal Williams se vuelve un handcuff de lujo.
Número uno, se vuelve un handcuff de lujo. Y número dos, creo que también... Muy al estilo Alvin Kamara, DeAndre Swift hace sus puntos por la efectividad y le ayuda a que tenga un Jamal Williams que le quite roce, cabrón. O sea, con 15 acarreos el güey se dio, DeAndre, con 15 acarreos se despachó 144 yardas, cabrón.
Y la línea ofensiva de Detroit es una absoluta belleza, también hay que decirlo, sí. No mames. O sea, ahí yo creo que hasta Barry Sanders ya a su edad también vuelve a correr millares.
Ahorita, Barry Sanders ahorita.
Barry Sanders ahorita también se avienta un juego de 100 yardas. Está muy cabrona la línea ofensiva de Detroit. Eso sí es... Creo que si Detroit agarra un quarterback chingón el próximo año, yo sí tendría cuidado con ese equipo.
Güey, qué malo es Jared Goff.
Sí, sí, literal. Es que
qué malo es Jared Goff.
Sí, sí.
Sí, no mames, güey. Pero bueno... Obviamente dirán de Swift para adentro. Y nada más para la pregunta culera, que dices, uy, qué difícil agarrar a Jamal Williams. ¿A quién prefieres alinear, Ore? ¿A Jamal Williams o a Cam Akers?
No, bueno.
Uy, Jamal Williams, sí, todavía.
Sin duda.
Sí. Ya, porque Cam Akers...
¿Se puede dar el escenario, cabrón?
Sí.
¿No? Te fuiste con Cam Akers temprano y puro wide receiver y, ah, pues sí, Jamal Williams aquí en las 7. Tómala, papá. Sí, hay un mundo que puedes alinear a Jamal Williams, pero sí, en una liga de un flex, o sea, Jamal Williams lo tenemos en nuestros rankings como el running back 38, ¿no?
Que está
por debajito de Damian Pierce, ¿perdón?
Está muy aceptable, 38. Que sí, está bien.
Está bien. O sea, si tu situación es esa, es que, sí, quien tiene a Cam Akers está rogándole a que mañana en la mañana los Santos waivers le traigan a Rex Burkhead.
Por ejemplo, y con eso yo todavía prefiero llamar Williams que a Rex Burkhead.
Sí, sí, sin duda.
O sea, Cam Akers, Damian Pierce, Rex Burkhead, prefiero todos ellos después de llamar Williams. O sea, prefiero antes a llamar Williams. Entonces, Pues ahí está, güey. Y bueno, y DeAndre Swift, ¿qué decir? De los wide receivers de Detroit, Amon-Ra, no sé si quieran ustedes cantar la canción de DJ Chuck. No. Creo que es alguien que es digno de agarrar para especular.
Exacto.
Pero no para alinear. 8 targets es muy buen número. Y son ojitos con el touchdown. Pero hasta ahí, ¿no? ¿Alguien se anima con DJ Chark?
No, pero o sea, sí creo que debe de ser pescado. Porque 8 sí. targets sí es muy digno.
12 y 8 targets son los dos wide receivers que tienes que buscar en Detroit. Y me encanta, aunque no hizo mucho, los 7 targets de TJ Hockenson.
Sí,
te da tranquilidad de que va a tener un volumen, claro.
Sí.
Entonces, no te va a dejar la dona que te dejó Cole Kmet. Y puede sí, tener el potencial de tener un partido más decente, pero bueno, ya sabemos lo que es TJ Hockenson. Mediocre, ya está ahí. Pero alineable. Del otro lado de Washington, pues se vio Carson Wentz como Dios. Ya dijimos que puede ser una opción de streamer de esa de media edad, ¿no? De la tercera edad, Matt Ryan, de los maduros Carson Wentz, de los jovencitos Justin Fields. David Montgomery es alineable. Creo que Khalil Herbert es otro como DJ Chark que tiene que estar en equipos. Yo todavía no me arriesgo a ponerlo, sobre todo en estas semanas que no hay bye, güey. No hace falta ponerse a hacer un homero, como dices tú, Ore. Y lo que sí me llamó mucho la atención, me sorprendió gratamente, pues fue el cuerpo de receptores de Washington, güey. Curtis Samuel, por fin, cabrón, saludable el güey. ¿No?
Sí.
¿Pasas?
Curtis Samuel, no, Curtis Samuel sí, hasta yo creo que en una sí me estoy animando a alinearlo, ¿eh? Yo creo que sí, yo desde un principio creo que es el jugador que más tengo en todas mis ligas y en las que no lo tengo yo lo tiene Yayo, entonces así ha estado la división de Curtis Samuel, es un güey que sí estaba drafteando demasiado porque justo te esperaba esto y ya lo dijimos el otro día, es el, así como existía el Trey Lance de los pobres, este es el Divo Samuel de los pobres.
Es el otro Samuel, ¿no?
El otro Samuel, el Samuel, el primo lejano, creo que sí. Como flex, tiene un upside demasiado interesante, que ya lo habíamos visto aparte, o sea, no es algo nuevo, ya te lo había demostrado Cordy Samuel, el tema es que pues, no estaba sano.
Sí, y ya lo habíamos visto con el mismo coach en otro equipo.
Exacto. Con Rivera le gusta, claro. Este es el corto Samuel, pero sigue siendo buena opción, porque sí, es un jugador de gadget, lo vimos con acarreos, ahí tuvo 4 acarreos para 17 yardas, güey, y lo más cabrón, 11 targets se llevó Curtis Samuel. Después, pegadito. Después, muy lejos, Jahan Dotson, güey. Y después, Terry McLaurin, 4 targets, cabrón.
Sí.
Nada más que se despachó 58 yardas con sus 2 recepciones y un touchdown. Pero me preocupa un poco Terry porque ahora sí tiene competencia. Jahan Dotson, me gustó lo que vi de Jahan Dotson. Ese rookie vimos y estábamos diciendo, pick de última ronda, puede ser interesante. Y de repente esta ofensiva de Washington, pues, digo, fue contra Jacksonville. Uh-huh. Ahorita contra Detroit. Tampoco es que sea mucho la diferencia. Pero bien, güey. Me gustó lo que vi de Washington.
O sea, se vio que Carson Wentz estaba suelto o muy confiado de tener tantas opciones tan buenas. Y de hecho, a mí creo que sí, para esta semana alinearía como flex a Curtis Samuel sin problema. Pero si fuera para pescar a alguien, hoy poniendo waivers, por ejemplo, si tengo a mis titulares armados, prefiero a futuro apostarle a Dotson como novato capital de draft altísimo. Prefiero apostarle a que a la larga en la temporada Jahan Dotson va a pesar más que Curtis Samuel. Pero si fuera una
opción para esta semana. Y cuidado que pese más que Terry, cabrón.
Y también podría ser.
Es que si es así de talento tiene, o sea, sí es muy bueno Jahan Dotson. Ya le habíamos dicho en los últimos podcasts antes de la temporada que sí tenía algo ahí que decir. No esperábamos tanto, pero sí tiene 2-3 cosillas. Y obviamente lo de Curtis Samuel es muy a mediano plazo, ¿no? Creo que sea tan redituable. O sea, 17 semanas así no va a ocurrir. Creo que también eso es.
Con
Curtis Samuel tienes que tener cierta. Si es un muy buen jugador, puede tener un rol interesante, pero si esperas que se repita esto, no va a ocurrir, porque para empezar, Carson Wentz no va a jugar así todos los domingos.
De acuerdísimo. Y el que sí puedes tirar desde mi punto de vista, bueno, no tirar, güey, pero no lo vas, o sea, no sé qué hacer con él. O sea, yo prefiero tirar a J.D. McKissick y ir por Jahan Dotson o por Curtis Samuel, cabrón. Uh-huh. O sea, el que estábamos esperando que tuviera un rolling fuerte en cuanto a targets, pues llegó Antonio Gibson y dijo, con permiso, caballero, yo tengo 8 targets, tú quédate con 3. de esos 8 o 7 recepciones. Antonio Gibson, como lo dijimos cuando se lesionó lamentablemente Brian Robinson, pues sí, fue el líder de este backfield, lo vas a alinear. Antonio Gibson va para adentro, Terry McLaurin va para adentro, y ustedes acaban de decir que tanto Curtis Samuel como Jahan Dotson pueden ser opciones interesantes contra la defensa de Detroit. Ninguna de estas dos defensas me dignaría alinearlas. Creo que hay otras defensas en streaming más interesantes. Siguiente partido, Tampa contra los New Orleans Saints. Estos juegos siempre se le atragantan a Tampa, cabrón. Con Brady, sin Brady, con Drew Brees, sin Drew Brees. Estos partidos son feos, cabrón. Bueno, feos en cuanto a pronóstico, ¿no? Mansa, te reconozco y te aplaudo, güey, el regreso de Michael Thomas.
Bien, muchacho.
Se vio bien
tu durante muchacho, medio Michael. Partido parecía que no, pero salió adelante.
Salió adelante, lo vas a alinear. Jarvis Landry, güey, también, digo, también. Chatito no está, pero también Jarvis Landry ahí, y también Olave tuvo sus targets, güey. O sea, creo que esta ofensiva aunque fue un partido raro contra Atlanta y pues, New Orleans, James, ¿no? The Amazing James, muy cagado ese pinche güey. lo perdió él solito y después lo ganó él solito, pero creo que pueden venir cosas interesantes con New Orleans. Poco a poco, dicho esto, Camara, si juega y está bien de sus costillas, y Michael Thomas. Jarvis Landry todavía no, sobre todo contra Tampa, güey, que se vio brutal contra Dallas. Puede ser una masacre aquí. Yo no me arriesgaría con ninguno. James tampoco lo pondría streamer, aunque creo que lo que vimos el partido pasado, que no tuvo una intercepción, da buenas esperanzas. ¿Tú ahí cómo lo ves, Mansa?
Sí, o sea, eso es lo que había que ver con James, ¿no? Que no tuviera intercepciones, pero... Es que es interesante este juego. Es medio revenge game, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para James puede ser interesante enfrentarse al equipo de sus glorias y sus máximas intercepciones.
Y que lo lesionó, aparte. O sea, para acabar todo, que lo lesionó.
Entonces, eso puede ser bueno. Tiene una línea bajita, hasta eso, 44.
Sí.
Un spread chiquito. No sé, puede estar trabadón, pero va a estar bueno. Y pues hay varias cosas que alinear ahí, ¿no? También del lado de Tampa con la situación de Godwin, pues se aclaran algunas cosas. Evans vuelve a emocionar,
creo que Julito Jones entra como un flex, se vio sí. Bien Julio Jones, esa recepción que agarró en el piso, güey, se tiró. Sí, también no, Julio Jones siendo Julio Jones, güey. Cada recepción el güey se cae, se duele y dices, madre, aquí se lesionó, se levanta, se quita, no pasa nada, ¿no? Me sobo 20 minutos y después me paro y como si no hubiese pasado nada, cabrón.
Y muy rápido.
Muy rápido, muy rápido. No, bien, bien, bien Julio. Y para mí va Julio, Lombardi. Mike Evans,
sí, Lombardi, Lenny
Lombardi.
Y Brady.
Y Thomas Pedro y Patrick Brady, pues si lo drafteaste, lo pones a jugar contra New Orleans. La línea ofensiva sí preocupa, cabrón. Como dijiste tú, Mansa, esto es un partido bajito. Puede que no haya tantos puntos fantasy como esperamos, pero lo vas a alinear igual. O sea, no te puedes dar de topes, güey. Bueno, no, nunca vas a sentar a Mike Evans y a Leonard Fournette. Y a Tom Brady tampoco, cabrón.
Sí, no.
La defensa de Tampa creo que sí es una defensa que puedes alinear bastante bien. Y vámonos al siguiente partido. Baker Mayfield visita a los Giants. Baker Mayfield que iba a violarse a los Cleveland Browns y pues no fue así, cabrón.
Sí, cabrón.
Baker Mayfield que tiene que estar agradecido que regresó Christian McCaffrey, aunque este partido contra Cleveland no fue el mejor de McCaffrey, pero bueno, vas a alinear a McCaffrey. Yo todavía alineo a DJ Moore, aunque esa distribución de targets no me encantó. ¿A ti, Ore?
No me encantó, pero creo que tiene mucho que ver con Denzel Ward, más que otra cosa. Denzel Ward persiguió como perro todo el partido a DJ Moore, y ese fue un tema con DJ Moore. Aún así, obviamente lo vas a alinear. No me encantó, pero obviamente Robbie Anderson fue el ganón de todo, desde que estuvieran. Pero Robbie Anderson, o sea, es muy chistoso cómo funciona la vida, que ese güey se burló de Baker, que no quería que viniera, y el güey que lo volvió relevante después de tanto tiempo fue Baker Mayfield. Entonces, sí lo iría por un waiver, no con mucho ánimo, pero sí iría a verlo. Eso no significa que lo vas a alinear. No, creo que Robbie Anderson aún no es alineable. Es todavía de necesito que me enseñes más para ver que no eres el mediocre que conozco toda la vida.
Es que además, recordemos que Robbie Anderson el año pasado fue de los wide receivers con más targets. El problema fue que atrapó como el 15% de los targets.
No atrapaba nada. Sí.
Exacto, entonces pues ahí siguen los targets y ahora sí los está atrapando, ¿no? Entonces eso es lo que puede marcar una diferencia.
Bueno, se lo está lanzando otro cabrón también, a ver qué pasa. De acuerdo contigo, Ore, que Robbie tiene que estar en rosters, guardadito, macerando, a ver si termina convirtiéndose en un elixir maravilloso para el fantasy football, porque eso, los targets los ha tenido, pero no ha tenido... O sea, Robbie Anderson solo tuvo un año con los Jets y Darnold, cosa que fue muy curioso, cabrón, que aquí no. Que fue un muy buen asset para fantasy football. No lo alineen.
Sí, no.
McCaffrey, DJ Moore y ya. Yo no me meto con Baker contra el duelo de los Giants. No gracias. Del otro lado, Saquon. Y ya, güey. O sea, no hay más para dónde. ¿Alguno de ustedes se anima con un Giant, Mansa?
No, nada más. No.
¿Tú tampoco, Dabre?
No. El único bueno. que estoy visualizando es a Kadarius y no lo voy a alinear esta semana, evidentemente.
Ok. Sí, a Kadarius hay que esperar que tome un poco más de volumen.
Que lo saque.
Siguiente partido.
En pocas palabras, más bien.
Ajá.
Sí, y a ver si no acaba siendo ahí un roster clog toda la temporada.
Sí, también.
También. Atlanta visita a los Rams. Lo siento por Atlanta, que van a pagar los platos rotos de ese Thursday night del opening, cabrón. Me preocupa el codo de Stafford, la verdad creo que eso es lo que vimos contra Buffalo, independientemente que la defensa de Buffalo fue monstruosa. 3 intercepciones de Matthew Stafford.
Sí. Yo creo que este juego va a rebotar Stafford para bien. O sea, es un matchup a modo. Yo creo que le debe de ir bien. También espero que Allen Robinson empiece a tener una historia parecida a la que tuvo Robert Woods el año pasado.
Y el año pasado pasó así. ¿Se acuerdan que McVay salió diciendo, ¿no?, que no habían hecho una buena distribución del balón y que Robert Woods se tenía que dar el balón? Y después de haber dicho eso, Robert Woods se fue para Rivera. Yo creo que va a ser así. Yo estoy dispuesto a alinear a Allen Robinson otra vez. Porque en el partido, viendo la repetición del partido del jueves por la noche, porque estábamos los tres en el pinche gringo y no tuvimos la capacidad de verlo a detalle, Allen Robinson estuvo abierto en varias jugadas y Matthew Stafford ni volteó a verlo, cabrón.
No,
correcto.
Entonces, muy chingón tener visión de túnel con Cooper Kupp, pero si no te da la victoria, güey, ¿para qué te sirve, güey? Yo sí alineo a Allen Robinson, obviamente a Cooper Kupp. Y a Darrell Henderson.
Eso iba a decir. Con Henderson sí me animo. Obviamente su contraparte, ni en pedo, pero con Henderson sí.
Sí, de acuerdo.
Y la pregunta capciosa que espero que aprendamos de historias pasadas. Tyler Higbee, 11 targets. ¿Se anima alguien?
Está raro esos targets.
Sí, está raro.
Pero están bien, ¿no? O sea, creo que nos acostumbramos a que McVay no utilizara tanto a Higbee, pero 11 targets no son una casualidad, güey. O sea, son un diseño.
Es mucho. A ver qué hacen con ello. Yo no me animo. Es que me cuesta mucho porque ya me lo ha hecho Tyler Higbee en temporadas anteriores, cabrón. Y no, gracias. Porque además de los 11 targets, terminó en 39 yardas.
Pues ojalá se los empiecen a dar a Allen Robinson.
Sí. La defensa de los Rams para mí va para adentro, obviamente.
Sí.
De Atlanta, Sir Cordarell.
Victory Lab. Victory Lab, tuya y mía aquí, Adrián.
Sí, papá.
Lo hablábamos el otro día. Que éramos de los pocos que seguíamos pensando que no tendrían por qué cambiar las cosas.
Es correcto.
Cordarell. Y aún así lo senté, ¿eh? Estuvo en muchas bancas mías esta semana.
No, yo no.
Que me dejé. No me convencí en los drafts, pero me convencieron de tener cautela y lo pagué caro alineando a Damian Pierce en vez de a Cordarell.
No te creo, caro.
Sí,
no, sí, Cordarell Patterson va para adentro, güey. Gústele a quien le guste. hasta que eso no cambie en Atlanta, porque Tyler Allgeier todavía no juega. Ahí está, güey. Guardar el Patterson.
Tyler Allgeier fue healthy scratch, o sea, fue declarado fuera estando sano. Y probablemente ya no sea así porque se lesionó Damien Williams, creo, ¿no? Entonces.
Sí.
Pero pues va de backup. O sea, Cordarrelle va con todo.
Cordarrelle fue el running back 4 en half PPR esta semana que acaba de terminar. Ese running back repite. Y Kyle Pitts, güey. No sé si este es el partido, pero ya yo estoy saboreándome el partido que va a explotar ese cabrón. Es un monstruo, güey. Sí. Sé que medio defraudó esta semana Kyle Pitts por... Pero no terminó en el top 5, pero no tengo absolutamente ningún problema con Kyle Pitts. Si lo drafteaste, obviamente lo vas a poner. 7 targets, una belleza. Dígame.
Ese fue un mal partido, aparte, realmente, lo de Kyle Pitts. Porque sí tuvo la parte, claro. Las rutas, los targets, todos los snaps,
todo el juego ahí.
El problema es otra vez, y hay que insistir siempre en ver quién es el que lo está cubriendo. Y por eso sí fue interesante. Porque le abrieron la puerta muy chingón a Drake London, gracias a que el Marshawn Lattimore fue el que cubrió a Kyle Pitts. Entonces eso mandó a Drake London contra dos güeyes que obviamente no tienen el nivel para cubrirlo. Eso es interesante para Drake London a futuro, güey. O sea, eso sí está...
Claro.
Está y a presente, güey. 5 recepciones, 74 yardas. Sí. No es nada especial.
Y 8 targets. O sea, creo que está repartido. Está muy... Es un caso, digo, con un quarterback tal vez menor, pero pues es un caso parecido a lo que hablábamos de Sutton y Jeudy, ¿no? Uh-huh. Son dos wide receivers alineados como wide receivers, sí. Pero uno lo puedes alinear en tu tight end. Esa es una joya, güey.
Sí.
Una joya. Y Mariota no se vio mal.
No. Mariota, si no fuera porque va contra los Rams, sería un super streamer para esta semana, porque demostró que tiene un piso de carrera super sólido.
Pues, güey, es el quarterback después de Jalen Hurts y Trey Lance, el quarterback con más acarreos. 12 acarreos, 72 yardas.
Y cabe decir que si ven los highlights y las jugadas o el resumen en general, no fueron acarreos de correr por su vida, fueron jugadas diseñadas.
Diseño. Sí. Mariota corrió por diseño, anotó touchdown, güey. O sea, sí. Mariota, bien.
Muy bien.
Es uno de los streamers interesantes. Lamento por Desmond Ridder, que va a tener que esperar un ratito más, porque se vio bien Atlanta con Mariota. Hay que decirlo. Lo lamento por Mariota también, porque le caen los Rams, y ni modo, pero bien. Vamos al siguiente partido de morbo, turbo morbo, porque se dio las condiciones para que esto sea una cagástrofe de tamaños monumentales, cabrón. Seattle va a visitar a San Francisco. Seattle que viene de ganarle a Denver. San Francisco que viene de perder contra los pinches Bears, cabrón.
De jugar en el pantano.
De jugar en la alberca que se llamó el Soldier Field. Y si Trey Lance no gana este juego, güey, yo veo yo la Nación Niner pidiendo a Jimmy G de regreso, güey. Y le cortan la carrera a Trey Lance de cuajo, cabrón. No creo que pase. Digo que regresen a Jimmy G. Creo que a Trey Lance hay que darle chance. Creo que este partido lo debería ganar San Francisco, aunque contra Seattle uno nunca sabe, cabrón. Dicho esto, George Kittle urge que regrese.
Urge.
Porque de los Niners, pues Trey Lance, güey, porque lo drafteaste para usarlo como tu running back, como tu cornerback. Y creo que contra Seattle puede tener un partido. O sea, que yo todavía le doy un partido más a Trey Lance de chance. No, todavía no lo tiro para buscarme otro streamer. Creo que Trey Lance todavía tiene esa oportunidad. Ahorita me dirán ustedes si les parece así. Divo Samuel y ya, güey. Si no juega George Kittle. O sea, es Divo, Trey y listo. Yo me olvidaría de Ayuk y de cualquier running back de San Francisco hasta ver cómo se usa esa madre.
De acuerdo.
Ore, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
O sea, yo creo también, que...
Ore? Sí.
O sea, es que yo creo que los running backs de San Francisco, o sea, pensando en el histórico de Shanahan, podría ser cualquiera de los tres. Incluso podría ser Jordan Mason, ¿no? Que ya este cuento ya lo vimos el año pasado, ¿no? El running back novato drafteado más bajo, undrafted en este caso, que fuera él el que se lo llevara.
El Elijah Mitchell.
Pero aún así no lo vas a alinear, adivinándole sí, eso, pues, ¿no? Sí. Al que pesques, guárdalo y a ver si le atinaste y si no, tíralo. Pero también es que el año pasado no había un Trey Lance, ¿no? No había un quarterback que heredara acarreos. Entonces creo que eso va a ser... Yo creo que por eso por la lesión de Elijah Mitchell, porque van a jugar en casa, porque el rival, o sea, al final...
Demanda que juegues bien.
Demanda que juegues bien. Toda la situación, yo creo que Trey Lance no debería hacer menos de 15 puntos en este juego. O sea, yéndole
yo
mal.
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y con lo del backfield, lo dijimos hace ratito, para mí, el que va a tener más acarreos se llama Divo Samuel. Además.
Sí, es posible.
Y si no, entonces, y si, bueno, después de Trey Lance, de acuerdo. Entonces, olvídense de los running backs de San Pancho. La defensa de San Pancho sí puede ser lineable. Creo que lo de Geno Smith en casa fue también medio de cenicienta, cabrón. Vamos a verlo afuera, en San Francisco. DK Metcalf lo drafteaste para tomarlo. Se vio, güey.
Vio bien.
Partición por la mitad de targets entre Lockett y Metcalf. Lockett, por lo menos el partido pasado, se vio como un buen pick en tus drafts. Pero tampoco nada para volverse loco. O sea, no es que vaya a ser el robo del draft Tyler Lockett. Creo que eso lo vas a conseguir en otros lados. Pero pues son alineables los dos, ¿no? Por lo menos como un flex a Tyler Lockett, ¿no, Bre?
Sí, totalmente alineable. DK Metcalf me sorprendió lo bien que se vio también. O sea, no, yo esperaba mucho menos. El fumble le afectó sus puntos y creo que eso pudo haber causado otro, algo diferente. Pero fuera de eso, muy bien DK Metcalf. Cuando juega con Gino, extrañamente no ha tenido ni un solo mal juego DK Metcalf. Cuando ha estado, incluso tuvo uno de que nada más jugó una mitad y sus puntos vinieron con Gino y no con Ross, por algo. Quién sabe por qué, pero tiene una buena conexión con él. Y Lockett también, creo que lo gastaste bajo, aún así lo puedes alinear perfectamente. Y Rashad Penny, obviamente, es otro que se tiene, por hasta nuevo aviso, se tiene que alinear.
Y perdón, me confundí con Judy, con Cortland Sutton. DK Metcalf tuvo 7 targets, Tyler Lockett tuvo 4 targets. Pero eso es lo que no me gustó y lo que me gusta a la vez. Con esos 7 recepciones, DK Metcalf, cabrón, 36 yardas. Si Pete Carroll lo empieza a usar como debería usar a DK Metcalf y sigue teniendo esos 7 targets, cuidado. Claro, si ya no le está jugando para no cometer estupideces. O sea, creo que lo que vamos a ver del equipo de Seattle es como lo que vimos en Denver. Te va a jugar a la segura. No tiene un quarterback como Russell Wilson que se puede mandar esos bombazos o que está dispuesto a tomar esos riesgos. O sea, Geno Smith lo dijo en la rueda de prensa: yo voy a jugar a no perder el balón. Y eso que implica que los pases van a ser cortos, güey. Y sí, DK Metcalf, 7 recepciones, 36 yardas. Va a ser más esporádico esos partidos explosivos de DK Metcalf, pero por lo menos el volumen está ahí, cosa que da gusto. Pero bueno, 5 puntos fantasy, 4 puntos fantasy, DK Metcalf, Tyler Lockett. No, a lo que voy es, me surgen expectativas con DK Metcalf de ahora en adelante. Lo alinean. 7 targets. Un wide receiver de la calidad de DK Metcalf que tenga 7 targets debería estar alineado siempre, cabrón.
Sí, de acuerdo.
¿La defensa de Seattle se anima a alguno de ustedes?
No.
No.
¿No, verdad?
No, ni bro.
Ok. Vamos al siguiente partido. Cincy visita a Dallas. Pobrecitos los vaqueros, cabrón. Ya le dimos mucho palo al principio de este podcast. Lo lamento, Ore, que no llegaste para darte el bastón para que le pegues a la piñata, por no decir otra palabra, cabrón. Pero bueno, de Cincy, Jamar Chase, nunca lo vas a sentar. Joe Burrow, no lo vas a sentar. La línea ofensiva que supuestamente reestructuraron, no la he visto todavía. Micah Parsons puede tener otra noche hermosa. O sea, si vimos lo que le hizo a Tom Brady, no me quiero imaginar lo que le puede hacer a Joe Burrow, güey. Después de ver lo que le hizo Pittsburgh a Joe Burrow. 7 sacks fue que tuvo Joe Burrow.
Pero qué mal, ¿no? O sea, se supone que tienen una gran línea ofensiva.
No se vio bien contra Pittsburgh, la verdad. Parte de la cenicienta, ¿no? Ya despertaron, ya la carroza se convirtió en calabaza, güey. Y los Bengals del Super Bowl, pues no dieron buena cara en su partido de inaugural. Pero bueno, Joe Mixon, gracias, te queremos, pa' dentro. Jamar Chase para adentro, Joe Burrow para adentro. Si no juega T. Higgins, ¿se anima con Tyler Boyd, Ore?
Sí, para adentro también, si llega a ocurrir ese escenario. Y si no, también, sí me animo con Tyler Boyd.
¿Si alinearías a los 3 receptores de Cincy?
Sí.
¿Tú también, Mansa?
Sí, contra la situación de Dallas, venga.
A mí pero lo que me...
Sí, sobre todo, o sea, Boyd, o sea, dependiendo qué tengas, ¿no? Ajá. Pero si no juega T. Higgins o si está tocado, si vemos que no está entrenando y demás.
No, pues lo que tiene que hacer es liberar el protocolo de conmoción.
Exacto.
Entonces ahí, pues ni pedo. Yo no sé, güey, yo me animo con T. Higgins y con, o sea, si no juega Higgins y me animo con Tyler Boyd, los tres no los alineo, güey. Porque lo que yo creo que va a pasar es que Joe Mixon va a tener un partido similar al de Leonard Fournette. O sea, Cincy debería irse temprano en el marcador, cabrón. Sí. Y tómala Joe Mixon y vámonos, güey. 21 acarreos como Leonard Fournette, 120 yardas como Leonard Fournette. Y ya, güey. Con una mano en los huevos.
Lo que sí es que van a tener mucho tiempo el balón, ¿no?
Sí. Ajá.
Van a poder hacer muchos puntos.
También, sí, puede ser. Digo, yo estoy pronosticando una masacre por parte de Cincinnati. Es más, hasta la defensa de Cincinnati me gusta para este partido contra el señor Cooper Rush, ¿no?
Sí.
También va para adentro, güey. Tyrants de Cincinnati, no gracias. Verga. Lo vas a tener que alinear, pero con un rosario en la mano vas a tener que rezarle a los santos de Dallas y todo lo que quieras, güey, cuando alineas a Zeke Elliott porque no lo puede sentar, cuando líneas a CeeDee Lamb porque no lo puede sentar, y Tony Pollard, si pueden, agórrenselo, cabrón. ¿No?
Sí, por ahora.
Esto ahora no.
También, todo aquel que estuviera guardando en su injury reserve a Michael Gallup puede liberar ese lugar. Ni modo. En paz descanse la temporada de los Cowboys.
Yo todavía no tiro a Michael Gallup. No porque lo voy a alinear, porque si dijimos que preferimos alinear a Monra que a CeeDee Lamb o a Christian Kirk que a CeeDee Lamb, pues dime tú qué esperamos de Michael Gallup. Yo estoy esperando ver que se aclare un poquito más la situación de Dak Prescott, que Jerry Jones no entre en desesperación y de verdad vaya a buscarse un quarterback, ¿no? Vaya a decir a San Francisco que le da su segunda ronda del draft por Jimmy Garoppolo por 6 semanas, cabrón. Digo, y que Jimmy acepte porque tiene una cláusula de no trade, ¿no? Pero
yo más probable que
todavía no soltaría Galo
por wide receiver. Sí vio a Jerry Jones volviéndose loco por un wide receiver, si esto sigue así. Sea Will Fuller.
Pero ahí está Galo, cabrón.
O que abra la caja de Pandora con Antonio Brown.
No, güey.
Sí lo veo.
Oye, ahí tiene a Michael. Yo soy más partidario de verdad de ir por un quarterback, cabrón.
¿Y creen que busquen a Jimmy G? Es lo que hay, ¿no?
Es lo que hay.
Pues sí, güey. Es lo que hay. Sí, porque Sam Darnold ni de casualidad, cabrón. Sí, no, o el rookie, güey, capaz que le dice a...
También está medio jodido. Entonces no lo va a hacer.
18 millones, sí. O Chance le dice pues Atlanta, uno de ellos, pásame tu rookie, Malik Willis o Desmond Ridder. No me va a decir, no sé, güey. Yo todavía no tiro a Gallup. Pero bueno, ahí está. Dallas, pobrecitos, güey. Pobrecitos. Chicago contra Green Bay. Madre santa. Otro partido de morbo, güey. Si Green Bay pierde aquí, piden la cabeza de Aaron Rodgers. Es una mamada. Aaron Rodgers, ya dijimos antes, pues que hay opciones que pudieran ser interesantes antes que Aaron Rodgers, pero si lo drafteaste, pues va para adentro, cabrón. Este partido debería ser el comeback de Aaron Rodgers. No me preocupa lo de Aaron Jones. La verdad, no me preocupa lo de Aaron Jones. ¿Alguno de ustedes le preocupa, Mansa?
No, Aaron Jones yo creo que totalmente va para adentro. Y Rodgers, o sea, creo que es que en este juego tiene que defender su certificado de propiedad sobre el equipo de Chicago, ¿no?
Entonces, sí, güey. Y por eso creo que Aaron Jones puede ser un bounce back chingón. Sí. Si puedes ir a comprar a Aaron Jones, güey. Uf.
Sí.
O sea, si puedes ir con la excusa de decir, güey, no mames, este equipo, mira cómo está jugando Rodgers. Aaron Jones nada más 5 acarreos y solo tuvo 3 recepciones. 9 puntos fantasy para tu running back 1 o 2. Dame Aaron Jones, cabrón, y lo puedes ir a comprar. Ya AJ Dillon lo pasó en puntos, no mames, AJ Dillon hizo 18 y Aaron Jones 9. ¿No? Si puedes aplicar esa narrativa y hacerte con Aaron Jones, por favor hazlo, cabrón.
Sí,
la veo difícil por el valor de draft. y AJ Dillon, qué belleza, que era lo que estábamos diciendo. Para mí era el running back 2, o sea, el running back 2 de un equipo con mejor appeal, y este partido lo demostró. 10 acarreos, 45 yardas, un touchdown, y lo más impresionante, güey, más targets que Aaron Jones. 6 targets, 5 recepciones, 46 yardas. 91 yardas y un touchdown para AJ Dillon. Muy bien por el cabrón. Creo que va a seguir siendo así. Aaron Jones va a subir, porque además, después de ver lo que pasó con los wide receivers, Aaron Rodgers creo que se va a apoyar en estos dos cabrones para poder sacar el partido adelante.
Definitivamente.
Entonces, estos dos cabrones van para adelante, y como dijimos antes, si Lazard no está activo, ahórrense un wide receiver de Green Bay.
Sí, no, ni pedo. Sería jugarle demasiado al valiente, ¿no? O sea, si es meter un wide receiver de Green Bay ahorita, ni en bromas. O sea, Sammy Watkins no tendría por qué ya estar en roster después de esto. Si no era en semana 1, que era su semana Watkins, no va a pasar con Sammy Watkins. Vuelvo a insistir, o sea, si tienes un espacio de roster, Romeo Dobbs, pero ya es forzando, eso ya es forzando tu roster.
No, yo sí guardaría en la banca a cualquiera de los dos novatos. Sí. Bueno, a Randall Cobb y a Watkins, creo que Dios.
Randall Cobb ya es más, está robando aire en la NFL, el cabrón.
Sí, sí, sí.
Ah, sí. No, lo de Randall Cobb es bueno, es por necesidad de Aaron Rodgers.
También.
Así de sencillo, güey. Lamentable, ¿no? Que antes que los Packers eran una fuente de puntos fantasy. Bueno, mentira, era Davante Adams una fuente de puntos fantasy, pues ya no está ahí. Aaron Jones, AJ Dillon, Aaron Rodgers con calzador, y la defensa de los Packers me gusta. Y de Chicago, pues tampoco la historia es mucha, güey. David Montgomery, como hablamos, como un running back 2, Justin Fields, si quieres
un streamer con upside, cabrón. Si pediste a Dak, Justin Fields.
Ajá, si pediste a Dak, Justin Fields es una buena opción. Y yo volvería con Darnell Mooney. Creo que Darnell Mooney, el partido pasado no... O sea, lo de Cole Kmet y Darnell Mooney no cuenta, güey. O sea, el partido pasado fue una locura de agua lo que había ahí. Eso fue un partido de waterpolo, no de americano, cabrón. Entonces, sí. Yo voy con Darnell Mooney y con Cole Kmet probablemente tengas otra opción, ¿no? O si tienes a Gerald Everett, pues agarra a Gerald Everett, pero no me extrañaría ver un buen partido de Cole Kmet incluso contra los Packers.
Sí, yo creo que Cole Kmet, si lo drafteaste porque crees en que esta es su temporada y los targets que hereda de Jimmy Graham, los touchdowns y demás, ignora lo que pasó el juego anterior, ¿no?
100%.
Piensa que este es el primero y antes de tomar decisiones. Porque mucha gente toma, mañana es el día. De no olviden meterse en la mañana a ver qué tiraron los desesperados, porque mañana es el día, la Navidad de los waivers.
Sí, es lo que decíamos en el episodio de los waivers, en el stream del Monday Night. Guarden su presupuesto para la pepena del miércoles, porque va a estar buena. Entonces, Chicago, güey, tuvo, o sea, el total de targets de los wide receivers en el partido pasado fueron 9 para todos los wide receivers, cabrón. De eso un tercio fue para Darnell Mooney. Entonces, Darnell Mooney técnicamente tuvo el 33% del target share.
Así va a estar bien. Fue el agua, no fue... Pues, no había manera. O sea, de por sí Justin Fields no es el quarterback más preciso del mundo. Y luego súmale la lluvia. No había manera.
Sí, no.
De acuerdo. Y digo, pero no se vio mal, güey. No, o sea, no se vio mal. Digo, no se vio mal. Pero 17 intentos de pase, pues sí, en todos, total. O sea, Justin Fields lanzó la pelota, parece un partido de Bill Belichick con Mac Jones. y Búfalo, cabrón. Ahí está. Pero, ¿qué pasó? 2 touchdowns. O sea, bien, Justin Fields. Sí, opción de streaming. Vámonos con el partido del Monday Night, señores. El que cierra la noche, Mine visita a Eagles. Juegazo, me va a gustar este partido. Puede ser un partido de bonanza fantasy. Jalen Hurts va para adentro. Qué poca madre el madrazo que le metieron. Si ese madrazo, lo estábamos diciendo en el podcast de Maná NFL, si ese madrazo que le metieron a Justin Fields se lo meten a Patrick Mahomes, se cae la liga, güey. ¿Sí vieron el madrazo que le metieron?
Sí, no. Tremendo.
Pero bueno, el campeón se paró y vámonos para adelante. Justin Fields va para adentro. AJ Brown va para adentro. Devonta Smith, no gracias. No gracias, no gracias. O sea, ese creo que es, sí me preocupa lo de Devonta Smith. Lo que estábamos diciendo en pretemporada de la cantidad de targets que necesita AJ Brown para ser relevante le va a afectar a todos. y es lo que terminó pasando, ¿no? O sea, iba a pasar una o dos. O AJ Brown no iba a tener tanto volumen y por ende no iba a ser el monstruo que fue el primer partido, o los demás se iban a ir al traste, cabrón.
Claro, o iban a estar todos ahí como mediocres, pero para alimentar así a AJ Brown, sí, había que quitarle so a todos los give. Demás.
Como diría en mi tierra, algún culo iba a echar sangre, cabrón. Y pues lamentablemente fue el de Devonta Smith. Yo para mí no. No, gracias. Ahorita no es momento de venderlo. Lo vas a malbaratar por el costo del draft que tuviste. Si puedes aguantar a Devonta Smith, aguántalo, cabrón. No me extrañaría que sea uno de los jugadores que más vea tirado en waivers del miércoles. Pero no me gusta el futuro de Devonta Smith. Y Dallas Goedert tampoco, güey. A mí no me gustaba Dallas Goedert en pretemporada. Nuevamente, lo que demanda AJ Brown no está cabrón, aunque este partido se puede dar para otras cosas, ¿no? Minnesota es otro pedo, pero... Uy, me da miedito Dallas Goedert. Me da miedito. Tú, Ore, que tú eras, si tú sí eres un Dallas Goedert truther.
Sí, pero cuatro targets conforme me subí al trencito de AJ Brown y del monstruo que creí que... Poco a poco creí que iba a subir esto, entonces la cosa es que no esperaba que el sacrificado fuera Devonta Smith, ¿no? Yo realmente esperaba que esa dona la regalara a Dallas Goedert en este primer partido. Y creo que entre Dallas Goedert y Devonta Smith, entre los dos, va a haber un perdedor cada semana. Porque sí, eso se va a comenzar a prestar.
Sí, la repartición de targets fue 13 para AJ Brown, 5 para Goedert, 4 para Devonta. No, mentira. 4 para Goedert, 4 para Devonta. Y pues es que los running backs también comen, güey. O sea, 4 targets para Kenneth Gainwell. Un cabrón que debería también estar en rosters. Porque también tiene el juego aéreo. Y pues acarreo se línea de gol, güey. O sea, digo, ya sabíamos que esto iba a pasar. Pero bueno, todavía estoy dispuesto a alinear a Miles Sanders. Me gustó lo que vi de Miles Sanders. Ahí como un running back 2 bajo puede ser interesante contra Minnesota. ¿Ustedes se animan con Miles Sanders, Ore y Mansa?
No con mucha emoción, ¿eh? Pues, o sea, siento que puede pasar algo pues similar a lo que pasa en los demás equipos con quarterbacks correlones. Y me da miedo, o sea... Me da miedo ver, o sea, que en la primera semana haya habido touchdowns de Gainwell y de Boston Scott, pues hace que no me emocione tanto alinear a Miles Sanders, cuando también el volumen de carrera se lo está llevando en gran parte Jalen Hurts. No sé, me preocupa que su techo esté bastante limitado.
Bastante topado. Sí, aquí anotaron los tres running backs, cabrón. Algo sí. Que normalmente no pasa, ¿no? Anotó cada uno. Sí. ¿Tú ahora lo ves igual?
Sí, igual. O sea, lo voy a alinear en algunas, pero no emocionándome. Va a ser lo alineo porque, pues, para empezar, lo drafté 2-3 alto, entonces tiene que ir para adentro. No hay por qué entrar a Miles Sanders. Y pues, dejó sus Miles Sandersadas, ¿no? O sea, siempre va a ser un jugador efectivo, pero que no tiene el rol que quisiera. Y tampoco es una bestia como un Yabonte y compañía como para exigirlo.
Claro. Del otro lado, otro que si puedes ir a comprar barato, compa. Digo, esta compra está más difícil, ¿no? Pero Dalvin Cook fue el running back 20 esta semana. Muy a la Derrick Henry, fue igualito el running back 20. Si ves a alguien que está en desesperación, que tenía, no sé, güey, a Dak Prescott, ya, qué sé yo, güey. Tiene a Cook y a Zeke Elliott y quieres aprovecharte. Dale, güey. Dalvin Cook, 20 acarreos, 90 yardas, güey. 3 recepciones. O sea, Dalvin Cook se despachó 108 yardas. Terminó siendo el running back 20 porque hubieron otros muy cabrones. Pero Dalvin Cook está perfecto, cabrón.
Perfecto.
O sea, ese lugar de running back 20 es un espejismo, pues. Es una trampa a favor. O sea, que Miles Sanders termine por arriba de Dalvin Cook. O James Robinson termine por arriba de Dalvin Cook, o Dontrell Hilliard, güey, termine por arriba. Y esto recuerden, hermana, aquí les va lo que dijimos antes, lo volvemos a decir. Escuchen los running backs que terminaron dentro del top 15, güey. Dontrell Hilliard, James Robinson, Miles Sanders, Jamal Williams. No, güey, no, no tranquilo con los Dalvin Cooks y con los ¿cómo se llama? McCaffrey's y los Aaron Jones y los Derrick Henry's, güey, van a jalar. Dalvin Cook va a jalar y lo vas a alinear, obviamente. Hasta ahí. Alexander Mattison es su handcuff, chévere. Del otro lado, obviamente Justin Jefferson, el monstruo extraterrestre que es Justin Jefferson, el jugador que más puntos fantasy hizo esta semana, lo vas a alinear. Pero Adam Thielen, güey, ahora sí que da miedito, güey. 4 targets para Thielen, 4 para KJ Osborne. Yo no estoy tan seguro. El upside de Adam Thielen es el touchdown, pero con lo que está haciendo Justin Jefferson, creo que no le da ni para eso, cabrón. ¿Tú cómo lo ves, Manza?
Sí, yo estaba emocionado, la verdad, con Adam Thielen. Me lo llevé en muchos equipos, en muchas ligas. No tomaría todavía decisiones muy drásticas. No estoy tan confiado de alinearlo esta semana. Pero Adam Thielen se vio bien en el training camp, en la pretemporada. No sé, siento que esta semana funcionó, ¿no? Funcionó que Justin Jefferson, pues no lo estaban.
No dejó para nadie, güey.
No, es que además no lo estaban cubriendo bien. Eso fue, si tienes a Justin Jefferson libre en todos tus pases, pues se la vas a pasar en todos, ¿no? Entonces claro. Creo que esa no debería ser lo normal. Obviamente los dueños de Jefferson quisieran que sí, pero yo creo que vendrán mejores días para Adam Thielen.
¿Lo alinearías o esperarías a ver qué pecs?
Esperaría. Si puedes, esperaría. Pero habrá quien no pueda, ¿no?
Yo lo tengo como... O sea, yo sí lo pongo como un flex. O sea, yo creo que este partido va a ser de puntos. No, ahorita no tengo la línea, si me pueden decir cuánto está la línea. A ver. Pero...
51.5.
El upside de Thielen está ahí.
Sí, ¿cuánto? Es de las más altas. 51.5.
Ahí está, güey. Entonces... Como flex me gusta, o sea, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un carrusel, cabrón. ¿A quién prefieres, Manza? ¿A Adam Thielen o a Elijah Moore contra Cleveland o a Darnell Mooney contra Green Bay?
Elijah Moore.
Manza, ¿Ore?
Yo sí me llevo toda Mooney. Me gusta mucho Darnell Mooney.
Yo prefiero a Mooney, pero Adam Thielen está moviéndose por ahí. O sea, como un flex no lo veo tan mal.
Sí, no,
pero
está
bueno,
mal.
Pues, habrá que ver, cabrón. Habrá que ver. Señores, se acabaron los partidos. Podcast estratosférico. Les prometo, manada, que el próximo va a ser un poco más corto. Podcast de 2 horas. Pero bueno, tuvimos todos los partidos aquí. Tienen 2 días para escucharlo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el jueves en el Thursday Night Fantasy para aclarar esas dudas, que va a estar muy chingón antes del grito. Y del partido de los Chargers, qué buen jueves, cabrón, ¿no? O sea, vas a tener pachanga para ver tu partido y después celebrar, si eres fanático de alguno de esos dos equipos, y si no, pues celebrar la independencia de este hermoso país. Así que vámonos despidiendo, señor Alex Orellana.
Como siempre, gustazo, y ya ahí estamos 2 horas de episodio, divertido. Y hay pelea del Canelo también este fin de semana, entonces creo que es un
buen
muy buen fin de semana para todo el que le guste el deporte. Y va, imagínate, tienes jueves con NFL, viernes no sé qué hay, pero seguramente debe haber algo, sábado con el Canelo y domingo de NFL.
Excelente fin de semana. Viernes para dormir la peda del sábado. Exacto. Del jueves, perdón, así que está perfecto, cabrón. Manza, vámonos, papá.
Muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta estas instancias del podcast. Estuvo bueno. Yo creo que se lo pueden dosificar, ¿no?
Al final, sí, claro.
Estuvo muy bien y muchas gracias a ustedes también, como siempre, compartir las perspectivas de lo que viene en la semana. Nos ayuda a todos.
Es correcto, papá. Muchísimas gracias a ustedes dos por aguantar este maratónico podcast. Pero bueno, ya tuvimos aquí todos los partidos bien analizaditos. Creo que no dejamos ningún cabo suelto. Si dejamos algún cabo suelto, pues recuérdenos y pregúntenos ahí por el Twitter en @medicenore, en @elmantis, en @elpanseque o @lacuadelfan. Ahí nos estamos hablando, manada. Recuerda que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.